Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer, también en esta mañana que sea del sábado 12 de septiembre de 2020. Para no variar, mal día en cuanto a las cifras de coronavirus en España. Nuevo récord de casos notificados en nuestro país, 12.183 más. Casi 5.000 detectados en las últimas 24 horas. De todos ellos, la Comunidad de Madrid acapara el 30% de los nuevos contagios. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Tal y como está la situación, el confinamiento solo se plantearía en un escenario de transmisión comunitaria descontrolada. A día de hoy, y tal y como van los datos, no es un escenario que sea contemplado.
La Comunidad de Madrid no se plantea ese escenario de un confinamiento, y que Madrid tenga una situación preocupante no significa que el resto de comunidades o territorios en España estén mucho mejor. Andalucía ha registrado también la mayor cifra de contagios desde el inicio de la pandemia. Cataluña supera los 1.200 casos notificados a Sanidad. En Navarra, desde esta noche, han entrado en vigor nuevas restricciones a la hostelería. También se limitan las reuniones a no más de 6 personas y se contemplan sanciones de hasta 300 euros por no usar la mascarilla. Ojo, que no es ninguna broma. En Melilla, el gobierno de esta ciudad autónoma estudia también solicitar la declaración del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, y sigue habiendo municipios por toda España que vuelven a pasar por confinamientos o aislamientos, como es el caso de Jumilla en Murcia o de Andorra en Teruel. El aspecto positivo es que el coronavirus se está mostrando menos agresivo de lo que fue allá por los meses de marzo y abril, en general, eso sí. Pero aún así hay cerca de 9.000 personas ingresadas en España, y de ellas unas 1.200 están en las UCIs. Y ojo, que España mantiene la tercera peor tasa de letalidad del mundo por cada 100.000 habitantes. Este es el estado del coronavirus en España cuando una mayoría de alumnos han ido volviendo a las aulas a lo largo de esta misma semana. No hacía falta ser un lumbreras para prever que desde el primer día íbamos a tener incidencias en las guarderías, en los colegios, en los institutos. Bueno, y así ha sido. Tenemos ejemplos prácticamente en toda España y en algunos bastante sonados. Por ejemplo, el caso positivo por COVID que se ha detectado en la clase a la que acude la infanta Leonor en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, la Princesa de Asturias. Todos los alumnos de esa clase han quedado en cuarentena de 14 días y retomarán las asignaturas de forma telemática en sus casas. La princesa seguirá el mismo procedimiento que puede seguir cualquier otro alumno y se someterá a una prueba PCR, y siguiendo también las normas sanitarias, los reyes, en este caso sus padres, tienen previsto por el momento mantener sus actividades oficiales, ya que mientras su hija no dé positivo, no tienen que mantener confinamiento. Esto le pasa a todo el mundo, independientemente de que su apellido sea Borbón, Sánchez o González. Hablando de pruebas PCR, una modificación llamativa en el caso del personal considerado esencial y que haya tenido con algún contacto con algún contagiado de COVID. Se reducirá la cuarentena si este trabajador esencial ha dado negativo en la prueba que se haya realizado de PCR. Hasta ahora tenían que estar 14 días esperando, en aislamiento, en confinamiento. Pues bien, si se hace la prueba PCR y esa prueba da negativo, ese tiempo de confinamiento se puede reducir bastante. Bueno, están considerados profesionales esenciales los sanitarios, profesores o cuerpos de seguridad del Estado. Este colectivo puede además tener preferencia a la hora de los análisis, igual que personas vulnerables o quienes les atienden. El coronavirus, en definitiva, en este domingo también, en este sábado también, lo abarca todo o casi todo. También ha estado presente en la celebración de la Diada en Cataluña, una fecha que el independentismo se ha apropiado y que ha tratado de mantener activa a pesar de la pandemia del coronavirus. Eso sí, se ha notado más división en el sector soberanista ante la cercanía de las elecciones. Bueno, al final en Cataluña se convocaron un centenar de actos con la presencia de unas 60.000 personas, según los organizadores. La Generalitat no permite las reuniones de más de 10 ciudadanos por la situación sanitaria actual, pero las autoridades independentistas pues no ven problemas en movilizar a miles de personas para escenificar su diada, como si el coronavirus fuera a distinguir los lazos amarillos. Hasta el momento, eso nos ha demostrado. Ser independentista no supone ser inmune. Por lo demás, pocas novedades en los mensajes de la diada, lo de siempre, pero con mascarilla. Una diada limitada, incluso para los disturbios que los radicales protagonizaron durante todo el día y que acabaron con fotos de la familia real quemadas, banderas de España ardiendo y contenedores cruzados en las calles de Barcelona. Es el sonido de una especie de aquelarre en Barcelona a primera hora de la noche, con antorchas y contenedores ardiendo. Aquí también había más de 10 personas, que tampoco son inmunes al coronavirus, pero a lo mejor sí lo han sido a las sanciones. Por lo menos las mascarillas no habrán faltado, aunque lo de ir enmascarados a quemar los contenedores ya era antes del COVID. No habrá sido por responsabilidad. Hablando de falta de responsabilidad y falta de otras muchas cosas, de educación, de inteligencia, en fin, la escena se mueve entre el bochorno y la vergüenza ajena. Se vivió en el metro de Madrid, con un grupo de tres menores, tres chicas, que no tuvieron otra cosa mejor que hacer que escupir a otros viajeros y enfrentarse a quienes les estaban recriminando su actitud. La escena fue grabada por una pasajera y, claro, se ha hecho viral.
La están agrediendo aquí a esta pareja. Están así, la han escupido. Esto es una agresión. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Mira, se saca la mascarilla. Ahora se saca la mascarilla. Están así, así están. Mira, voy a meter una hostia en los móviles que lo voy a reventar en la cara.
Lo dicho, el vídeo se ha hecho viral. La Policía Nacional ha identificado a estas tres chicas. Dos de ellas tienen 15 años y otra 16. Y el caso ha sido notificado al final por la Brigada de Delitos de Odio de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores. Menuda hazaña. Mientras tanto, el Gobierno trata de dar forma a los presupuestos generales del Estado para el 2021 y que también vienen marcados de alguna manera por el coronavirus. A la hora de hablar de los dineros públicos es donde se nota la tensión creciente entre los miembros del Gobierno de coalición. La evidencia más clara la hemos tenido aquí en la cadena COPE, con las entrevistas de Carlos Herrera a dos miembros socialistas del Gobierno, a la vicepresidenta Nadia Calviño y al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ninguno de los dos le ha desmentido a Carlos Herrera la posibilidad de congelar el sueldo a los funcionarios en estos presupuestos. Vamos a escuchar a Calviño cuando Herrera le preguntaba eso, si se va a congelar el sueldo a los funcionarios.
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
Uh-huh. O sea, eso es un sí, ¿no?
Esto es un estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores.
La ministra intentaba regatear como podía y ante la misma pregunta, 24 horas después, el ministro Escrivá directamente echaba balones fuera.
Bueno, ayer le pregunté a la señora Calviño, ¿va a congelar el sueldo de los funcionarios? Se lo pregunto a usted también.
Este asunto, desde el punto de vista macroeconómico, no es muy relevante, o desde luego no tan relevante como podría ser en otras circunstancias, porque los precios, la evolución de los precios está siendo muy, muy contenida.
Echaba balones fuera del estadio y prácticamente fuera de la ciudad. La reacción del socio de Unidas Podemos ha sido la de calificar esta posibilidad, la de congelar el sueldo a los funcionarios, como un error garrafal. Y así están las cosas dentro del Consejo de Ministros. Si lo tienen difícil para aclararse entre ellos, bueno, pues ya me dirán para aclararse con los demás. Muchos puntos de tensión en el gobierno de coalición y también puntos en común, alguno hay. Por ejemplo, sacar adelante la comisión para investigar la llamada Operación Kitchen, ese presunto uso de fondos reservados para espiar al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Judicialmente, es un caso importante en el que están señalados la cúpula de Interior del Partido Popular. Políticamente, la comisión que quiere impulsar el PSOE y Podemos con Esquerra o Bildu o Ciudadanos es el intento del gobierno para hacer oposición a la oposición. y de paso extender una cortina de humo sobre otros asuntos como pueden ser la dudosa gestión de la pandemia o los frentes judiciales que también tiene abiertos Podemos y su líder Pablo Iglesias. Por ejemplo, las dudas sobre la financiación de este partido o el último capítulo del caso Dina. La destrucción de esa tarjeta del móvil de esta ex asesora de Podemos con información sensible, una tarjeta que Pablo Iglesias retuvo varios meses, que devolvió dañada. Bueno, lo último de este lío es que el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, aseguraba ante el juez que Podemos pues montó una estrategia para utilizar el caso Dina a su favor y presentarse como víctima de lo que llamaron cloacas del Estado. Y ahí seguimos. Por cierto, dentro del escenario judicial, una sentencia que ha venido a hacer justicia 31 años después. La Audiencia Nacional ha dictado sentencia por el asesinato de 5 jesuitas españoles, 6 jesuitas españoles y 2 personas que trabajaban con ellos en El Salvador en 1989. Entre los fallecidos asesinados estaba el jesuita español Ignacio Yacuría. El único acusado, el coronel Inocente Montano, ha sido condenado por la Audiencia Nacional en España a 133 años de prisión. Se considera probado que ordenó y orquestó esas ejecuciones en un acto que los jueces califican de terrorismo de Estado. Es sábado, es 12 de septiembre. Hay más noticias que tienes que conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, en China se está probando una vacuna contra el coronavirus a través de spray nasal.
Así es, el gobierno chino ha autorizado las pruebas en humanos con un centenar de voluntarios. Si es efectiva, los expertos creen que podría ofrecer una doble inmunidad contra el COVID y la gripe.
A prisión el profesor de la Escuela Taurina de Murcia.
Fue detenido el martes tras la denuncia de abusos presentada por 6 alumnos menores de edad y una joven novillera. Está acusado además de exhibicionismo y coacciones.
Localizado el hombre que conducía con los pies en el volante en Cantabria.
La Guardia Civil le ha localizado en la cárcel ya que había sido detenido por otras infracciones. Durante el mes de marzo grabó y colgó en las redes sociales al menos 4 vídeos en los que también conducía en sentido contrario.
Se va a desmontar el campamento de Arguineguín.
El gobierno central y canario procederán al desalojo de los más de 300 migrantes que permanecen desde hace días en un muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. El campamento se levantó en urgencia ante la incesante llegada de pateras a la isla en las últimas semanas.
También contamos que hoy arranca la Liga de Fútbol.
Se inicia en primera división con el partido que enfrenta al Eibar y al Celta de Vigo. Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid tienen sus partidos aplazados por haber disputado competiciones europeas.
Damos también un repasito a la previsión del tiempo en este sábado.
El fin de semana se presenta con subida de temperaturas. Hoy se prevén cielos poco nubosos en gran parte del país. Si bien en el norte de España y en Canarias existe probabilidad de algunas nubes o lluvias sin gran importancia.
Las 6 y 13 minutos, 5 y 13 minutos en Canarias. A lo largo de toda la semana, los casos de coronavirus confirmados por Sanidad se habían mantenido rondando los 9.000 positivos al día, más o menos. Cifras altas, pero que para las autoridades denotaban cierta estabilización en el avance del COVID en nuestro país. Sin embargo, este jueves los datos empezaban a subir de manera más acusada, primero alcanzando los 10.700 casos y después, ya este viernes, con un importante repunte con el que ha batido un nuevo máximo de contagiados desde que terminó el estado de alarma al superar los 12.100 infectados, de los que más de 4.700 casos se habrían notificado en las últimas 24 horas. Una curva que también pone de manifiesto un dato preocupante. España presenta ya 238 casos por cada 100.000 habitantes. El peor dato de Europa, Maribel Sánchez.
Un acelerado incremento de contagiados que eleva la cifra oficial de casos a los 566.326 y que está dejando a los centros de salud de gran parte de España al borde del colapso al no poder gestionar los test y controlar los síntomas de estos pacientes. Esto lleva a las comunidades autónomas a aumentar las medidas de prevención y aislamiento con resultados dispares. Madrid, por ejemplo, ha comunicado una disminución de casos con 974 positivos y 26 fallecidos, mientras Cataluña registra unos 1.200 positivos, o Andalucía vuelve a superar sus cifras con 1.242 nuevos casos desde ayer. En los hospitales la situación está condicionada por los 8.658 pacientes de COVID que permanecen ingresados, pero lo que más preocupa son los 1.181 contagiados que ocupan ahora mismo cerca de un tercio de las unidades de cuidados intensivos de toda España. Pero además, los 41 pacientes que fallecieron ayer por coronavirus nos sitúan ya como el tercer país del mundo con más muertes por COVID por cada 100.000 habitantes.
Sobre la situación epidemiológica ha hablado también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha recordado que desde que dejamos atrás el estado de alarma son varias las comunidades, regiones que han tenido que endurecer las medidas anti-COVID ante el elevado número de contagios pues en esos territorios. Ha sido el caso, por ejemplo, de Aragón, de Cataluña, del País Vasco o Madrid. Precisamente la Comunidad de Madrid es a día de hoy la que más casos presenta, con un 30% del total de positivos diarios. Sobre su situación y sobre el paquete de medidas puestas en marcha por el gobierno autonómico madrileño para intentar frenar el avance de los contagios, ha hablado el ministro Illa.
Madrid, como la zona metropolitana de Barcelona, revista unas características muy especiales de densidad de población, de conurbación urbana muy grande, bueno, que hace, en fin, da un carácter especial a las medidas que hay que tomar. Yo creo que las medidas que se han tomado son las correctas y, en todo caso, hago un llamamiento a la ciudadanía de Madrid a cumplirlas de la forma más estricta posible, ¿no?
Bueno, ya hemos escuchado cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en principio, descarta pues pedir la situación de confinamiento. Quienes sí están desde las 10 de la noche en estado de confinamiento son cuatro barrios de Palma de Mallorca, un aislamiento parcial que las autoridades han decretado ante su elevada tasa de transmisión comunitaria, la más alta de Mallorca, y porque esas zonas son las que mayor presión asistencial presentan en toda la isla balear. Marta Martínez.
Los cuatro barrios de Palma confinados ya han pasado su primera noche de vuelta al encierro. Desde ayer, los vecinos solo pueden salir del barrio para ir al colegio, a trabajar o ir al médico. Los parques y zonas de ocio están cerradas y los locales deben cerrar sus puertas antes de las 10 de la noche. Pese a esto, muchos vecinos son escépticos a que algo cambie en la zona debido a la poca presencia policial que existe en este barrio.
No hacen caso, están igualmente los bares. Yo me he ido a las 6 de la mañana a trabajar y estaban los bares peta de gente. Y cuando he vuelto a las 9, estaba igualmente todo peta de gente y sin mascarilla y pasando de todo. No hacen caso al confinamiento ni a nada, se lo pasan todo por el forro.
El centro de salud de estos barrios está saturado y se ha puesto un autobús para tomar muestras PCR de la manera más rápida posible.
No son las únicas regiones en las que sus vecinos han visto cómo su capacidad de movimiento se veía disminuida. El municipio murciano de Jumilla, que tiene unos 25.000 habitantes, ya tiene un tamaño considerable, ha regresado a la fase 1 flexibilizada por la alta incidencia del coronavirus. Tiene la tasa más alta de casos de toda la comunidad autónoma murciana, 710 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Mari Carmen es la mamá de Francisco, de 10 años, y de Juan, que tiene 8. Ella es profesora de música en uno de los colegios públicos de Jumilla, donde desde el lunes las clases pasan a ser virtuales en su totalidad. La vuelta al cole ha sido muy breve para estos pequeños y ahora toca adaptarse, tanto madre como hijos, a este nuevo regreso a casa.
Ahora nos encontramos con maestros que cambian de niños, que no los conocen. Entonces es una situación ahora mismo un poco que nos está... Esta mañana estamos un poco aquí con el caos. La orden que tenemos de Consejería de Murcia es que tenemos que empezar.
Estas son las indicaciones que tienen que seguir Francisco y Juan y todos los niños de Jumilla, un municipio en el que el confinamiento empieza a notarse en las calles.
Yo me he encontrado, te podría decir, algo menos de gente, porque yo creo que también la gente tiene miedo, porque es verdad que estas dos semanas ya hay muchos casos, porque no sabes ni por dónde está el virus, ni por dónde te puede pillar, ni nada. Pero esta mañana yo venía andando y pues encuentras la gente más o menos de todos los días, pero tampoco es un pueblo vacío ahora mismo.
Bueno, esperemos que Jumilla recupere pronto su vida, su vuelta al colegio, porque eso desde luego será una buena señal. Lo mismo puede ocurrir perfectamente en Andorra, en Teruel, donde están viviendo una situación muy parecida. Y en medio de este escenario epidemiológico, Sanidad ha cambiado su estrategia de detección precoz, vigilancia y control del COVID-19. A partir de ahora, los trabajadores esenciales, personal sanitario, docente o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tengan una PCR negativa, no van a tener que guardar cuarentena si han estado en contacto directo con un caso positivo de coronavirus. Eso sí, que tengan una PCR negativa. España modifica las condiciones de cuarentena para este grupo social concreto, trabajadores esenciales, y no es el único país que está realizando cambios en lo que a la cuarentena se refiere. En Francia, el gobierno galo ha decidido reducir el periodo de aislamiento de las personas que den positivo y también de sus contactos. Vamos a ver lo que nos cuenta nuestra corresponsal en París, Asun Serena.
Las autoridades francesas están inquietas porque la COVID-19 vuelve a circular con fuerza. Emmanuel Macron ha presidido este viernes un consejo de defensa para analizar la evolución de la situación epidemiológica y han constatado que el número de personas hospitalizadas aumenta de forma sensible por primera vez después de muchas semanas. Han decidido reclutar a 2.000 personas más para seguir los nuevos casos detectados y sus contactos, al mismo tiempo que quieren que los laboratorios reserven parte de sus horarios a las personas vulnerables o mayores para que se puedan hacer análisis. Y al mismo tiempo han decidido reducir el tiempo de cuarentena, como ha comentado el primer ministro Jean Castex. La duración del aislamiento será reducido a 7 días, es decir, el tiempo en el que hay un verdadero riesgo de contagio. También han pedido a los prefectos de Burdeos y Marsella, donde la evolución de la epidemia es especialmente preocupante, que propongan nuevas medidas suplementarias para reducir los contagios.
El coronavirus también ha marcado la celebración de la Diada en Cataluña. Este año también se han vuelto a ver cortes de varias vías de tren y la quema de una imagen de la familia real al término de una manifestación independentista no autorizada en Barcelona, aunque los actos y las manifestaciones han sido mucho menores a consecuencia de la pandemia. Todo ello en una jornada en la que se han escenificado también la fractura entre los partidos independentistas. Desde allí, desde COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Ha sido una diada más descafeinada, marcada por la pandemia. Los independentistas habían convocado actos más descentralizados, en los que los asistentes tenían que guardar las distancias de seguridad y llevar mascarillas. Pero se han visto sillas y puntos vacíos. Unas entidades independentistas que han pedido unidad a los partidos políticos y una estrategia conjunta para conseguir la independencia. Y a nivel político, PP y Ciudadanos han lamentado que a los catalanes se les imponga restricciones por el coronavirus, mientras que se dé carta blanca a la ANC, que ha podido manifestarse sin problemas. Y desde el gobierno catalán y los partidos independentistas han pedido que la de este año sea la última diada sin políticos presos. Es lo que decía la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
No por el hecho de que estemos ante una crisis sanitaria que nos obliga precisamente a reducir este tipo de actos, vamos a dejar de reivindicar lo que representa la Diada Nacional de Cataluña. Hoy más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa, porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados.
Por cierto, que los independentistas provocaron ayer el corte de varias líneas de tren que acabaron afectando a unos 8.000 viajeros.
El final de esta semana no ha sido fácil para el gobierno ni para Pedro Sánchez, para el presidente. El jueves llegaba su primera gran derrota en el Congreso con ese decreto sobre el superávit de los ayuntamientos. Y este viernes el presidente se reunía con los varones socialistas en el Consejo de Política Federal con la financiación municipal en el centro del debate. En el Congreso el gobierno no consiguió sacar adelante ese decreto del superávit de los ayuntamientos. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. La pelota vuelve a estar en el tejado del gobierno y los pasos a seguir, tras la derrota sin paliativo sufrida con la financiación municipal, fue motivo de debate en la reunión de Pedro Sánchez con sus varones. Volver a empezar de cero y presentar otro texto por parte del Ejecutivo fue descartado. Ello debilitaría su posición ante las negociaciones por venir. Así pues, la solución anticipada por Guillermo Fernández Vara vendría de introducir aspectos del decreto tumbado en otra ley, incluso la presupuestaria.
Creo que el gobierno aprovechará la ley de presupuestos para introducir algunos de los elementos del decreto ley que permita desbloquear algunos de los aspectos que estaban en ese decreto ley. Lo que no es posible es estar haciendo y cambiando los decretos leyes todas las semanas.
Y ello en medio de reproches al PP y a los grupos por impedir la aprobación del decreto, pero fuera de micrófonos son legión los dirigentes socialistas que censuran abiertamente la gestión realizada por el Ministerio de Hacienda, desencantados con un pulso gubernamental que siguen sin entender y que les deja a la espera con unos remanentes inmovilizados frente a la realidad cotidiana de la crisis sanitaria, social y económica abierta en canal en sus consistorios.
Otro tema que ha suscitado también debate en los últimos días y sobre el que el Gobierno se ha tenido que pronunciar ha sido sobre el futuro de las pensiones. Pues bien, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aquí en Herrera en COPE, ha sido rotundo. Las pensiones no se van a congelar. Otra cosa es el sueldo de los funcionarios. Sus declaraciones y las de la vicepresidenta Nadia Calviño, también aquí en COPE, han dejado en evidencia el distanciamiento que existe entre los miembros del Gobierno, los del PSOE, los de Unidas Podemos, en materia económica, Marta Ruiz.
Si en algo ha sido claro el ministro para la Seguridad Social es cuando se le ha preguntado por una posible congelación de las pensiones el próximo año.
Entre esas cosas que se consideran o se estudian, ¿también está la congelación de las pensiones?
No.
En el caso de los funcionarios no ha desmentido que se esté estudiando. Tampoco ha querido entrar Escrivá en si los trabajadores que queden en ERTE tras la prórroga que se está negociando empezarán a consumir el paro acumulado, algo que rechazan los sindicatos. Ha descartado subidas en el IRPF, pero ha adelantado que podría suprimir bonificaciones en algunos tipos impositivos muy concretos. Sí confirma que habrá subidas en los llamados impuestos verdes.
Hace más de 30 años, el 16 de noviembre de 1989, un grupo de soldados de las Fuerzas Armadas de El Salvador entraban en la Universidad Centroamericana de la capital salvadoreña y abrían fuego contra las personas que se encontraban en su interior. Eran escuadrones de la muerte. 8 personas murieron en ese ataque, entre ellas Ignacio Yacuría y otros 5 jesuitas. Ahora, más de 2 décadas después, el ex coronel salvadoreño Inocente Montano ha sido condenado a 133 años de cárcel. Manuel Ángel Gómez.
El ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano ha sido condenado como autor del asesinato de Ignacio Yacuría y otros 4 jesuitas españoles hace más de 30 años.
Que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Yacuría Beascochea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo.
Por cada uno de los asesinatos, al ex coronel Montano se le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión, con un límite máximo de 30 años. Un testigo, el teniente Mendoza, aseguró en el juicio que el ex coronel había participado en la reunión en la que se ordenó que mataran a Yacuría. El militar salvadoreño lo negó. Contra esta sentencia, el abogado del condenado puede presentar recurso en el Tribunal Supremo.
Contamos también que la policía de Madrid ya ha identificado a los 3 menores que insultaron e incluso escupieron a una pareja de origen latinoamericano en el metro de Madrid. La identificación ha sido posible gracias a un vídeo grabado por una pasajera en el duro momento, en el que se difundió rápidamente a través de las redes sociales. Son 3 chicas las protagonistas del vídeo, de 15 y 16 años, Belén Ibáñez.
Esto que escuchas ha sucedido en la línea 4 de Metro de Madrid.
La están agrediendo aquí a esta pareja. Están aquí, la han escupido. Esto es una agresión. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Mira, se tapan la mascarilla. Ahora se tapan la cara. Están así. Así están.
Mira, voy a meter una hostia en los móviles y lo voy a romper en la cabeza.
No te preocupes.
Es el momento en el que 3 jóvenes insultan y escupen a una pareja de sudamericanos entre las estaciones de Arturo Soria y Esperanza. Además, como has podido escuchar, amenazan a los viajeros que están grabando el momento. La publicación del vídeo en Twitter ha permitido que la policía haya podido identificarlas. Se trata de 3 menores, 2 de ellas de 15 años y otra de 16 años. La policía ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores por un delito de odio.
Menuda gracia la de estas 3 niñas en el metro de Madrid. Enseguida vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Venezuela, donde la oposición está sufriendo un cisma ante esa propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones. Unas elecciones que, evidentemente, vienen con las cartas marcadas. Pero parte de la oposición en Venezuela, pues las ve como una oportunidad, mientras otra parte de la oposición, en este caso pues encarna Juan Guaidó, la sigue viendo como una auténtica trampa y una estrategia de Maduro para ganar un poquito más de aire. Enseguida vamos a hablar de este asunto, a ver cómo está la cosa.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2
5, 24, 43 y 45, soles 4 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es sábado, es 12 de septiembre de 2020. Gracias por estar ahí, al otro lado. Día en el que partimos de un nuevo récord en las cifras de contagios por coronavirus. Más de 12.000 en nuestro país, las que ha notificado Sanidad en este viernes. Con esta base, entraba y entra dentro del guión que el inicio del curso, en apenas 7 días, esté salpicando por toda España casos de coronavirus en las aulas. Sin que sea una cosa alarmante, sin que sea una debacle, pero sí evidenciando que ese objetivo de la presencialidad de las aulas va a ser más que complicado, con el consiguiente problema para los profesores y sobre todo para los padres y para los alumnos. Y entre los casos que van surgiendo, el del Colegio Santa María de los Rosales, donde estudia la alumna Leonor de Borbón. En su clase ha habido un positivo, así que a la princesa de Asturias y al resto de sus compañeros les han mandado a casa a pasar la cuarentena de 14 días. El caso sirve para recordar el protocolo. Ahora mismo, independientemente del apellido del alumno o alumna, se le realizará una prueba PCR y si da negativo, ni sus padres ni su hermana, en este caso la infanta Sofía, tendrán que guardar ninguna cuarentena porque no se considera que hayan mantenido contacto con un positivo. Si la prueba da negativo, claro. Si esa PCR diera positivo, en ese caso sí habría que tener aislamiento. Pero por ahora todo normal. Lo de las pruebas PCR y las cuarentenas ya casi da para un manual. Hay todo tipo de casos, pero la novedad llega precisamente en el caso de los trabajadores esenciales. Si han tenido contacto con un contagiado, pero ellos dan negativo en la prueba PCR, ya no tendrán que hacer cuarentena obligatoria de 14 días. La cuarentena puede ser mucho menor. Sábado 12 de septiembre. Hay más noticias que debe conocer hasta ahora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Condena a 133 años de cárcel
por el asesinato de 5 jesuitas españoles en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría. La Audiencia Nacional considera que el único acusado, el coronel Inocente Montano, ordenó las ejecuciones en un acto de terrorismo de Estado. También se le atribuye los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, una cocinera y su hija, que murieron en ese ataque a la Universidad Centroamericana de la capital salvadoreña, aunque por esos 3 crímenes no ha podido ser condenado por la Audiencia Nacional al no tener competencia para ello.
Se va a desmontar el campamento de Arguineguín.
El Gobierno central y canario procederán al desalojo de los más de 300 migrantes que permanecen desde hace días en un muelle de Arguineguín, Gran Canaria. El campamento se levantó de urgencia ante la incesante llegada de pateras a la isla en las últimas semanas.
Y continúa la lucha contra el fuego en la costa oeste de los Estados Unidos.
En concreto en los estados de California, Oregón y Washington, unos incendios que han obligado ya a evacuar a más de 1 millón de personas, la mitad de ellos en Oregón, donde ya se han calcinado más de 400.000 hectáreas y al menos 20 personas han muerto. Preocupa especialmente la cercanía de las llamas a su capital, a Portland, donde el alcalde ha declarado el estado de emergencia, mientras en California las llamas ya han arrasado más de 1.200.000 hectáreas.
Hoy, en este sábado, vuelve la Liga, pero antes hay que contar que el español Pablo Carreño no va a estar al... En la final del US Open de tenis, Alejandro Campo.
El tenista español no ha podido doblegar a Zverev en un partido que se fue al quinto set y que ganó el alemán 6-3. Pablo Carreño se queda sin la oportunidad de disputar su primera final de Grand Slam. Y en fútbol vuelve la Liga. El Eibar y el Celta de Vigo inauguran la competición a las 4 de la tarde. También se jugará el Granada Athletic de Bilbao a las 6:30 y el Cádiz Osasuna a las 9 de la noche. Y en baloncesto tenemos las semifinales de la Supercopa de la ACB. El Baskonia se enfrentará al Barcelona y el Iberostar Tenerife jugará contra el Real Madrid. Sobre este torneo ha hablado el entrenador del conjunto blanco, Pablo Lasso.
Y llegamos con la máxima ambición a los primeros partidos de competición. Es verdad que es pronto en la temporada. Todos los años la Supercopa es el primer torneo oficial y creo que el equipo ha hecho un buen trabajo y que estamos preparados para ser competitivos desde el primer día y ojalá que salgamos de Tenerife jugando dos partidos y campeones. Ojalá.
Por último, hoy 14ª etapa del Tour, escenario para los velocistas. Mikel Landa y Enric Mas seguirán trabajando para reducir distancias con la cabeza.
Bueno, y con nueva sintonía vamos a saludar también a Iván Alonso. Hola, Iván, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, hemos estado echando un vistazo, ¿no?, a los titulares en la prensa regional y encontramos una buena noticia para los valencianos y que leemos en el diario Las Provincias. Las fallas del 2021 encienden la mecha.
Pues sí, Ángel, porque los falleros se tienen que reinventar, ya lo sabes, para la edición del año que viene con un futuro todavía incierto, por así decirlo, a ver qué pasa el año que viene con este coronavirus y sobre todo tras la suspensión, sí, pues de las fallas en este 2020. Por eso, pues lo que han decidido tanto la Junta Central Fallera como las comisiones de allí, pues es empezar a programar actos ya, porque hoy es el primero de ellos. Hoy mismo se van a entregar en una jornada maratoniana porque va a durar mucho por esto de el protocolo para seguir que no haya mucho aforo en el local, pues los premios que no se pudieron dar en las fallas de 2020 se dan ahora, en este mes de septiembre, y sobre todo lo que están ya planificando para estas próximas semanas, aparte de organizar algún acto más, es cómo se podría hacer en 2021 estas fiestas en medio de la pandemia. Están intentando ver si tienen cabida, pues que se pongan las fallas, claro, en
aquel
la calle.
Aquel problema, Iván, es el de siempre, ¿no?, que no tenemos una bola de cristal para,
claro,
ver todo esto.
Entonces están intentando ver si se podrán poner las imágenes en la calle, se podrán hacer actos, aunque sea con aforo limitado y demás. Entonces, bueno, pues poco a poco están intentando formar unas fallas diferentes a las que hemos visto hasta ahora, por si el coronavirus pues no cede, claro.
Pues nada, Iván, luego seguimos hablando ya con la prensa nacional, ¿vale?
Hasta luego.
Hasta ahora. Y en este punto de la mañana, a las 6:36, 5:36 en Canarias, buscamos el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando las declaraciones que han hecho los dos ministros más serios, los ministros económicos del gobierno, Escriba y Calviño. Calviño dejó la puerta abierta a que se congelen los salarios de los funcionarios y Escriba no dijo que hubiese prevista una congelación de las pensiones, pero dijo que, hombre, habrá que estudiar cómo se hace para que no se pierda capacidad adquisitiva. Es curioso porque Rajoy estableció una subida de las pensiones del 0,25% y eso parecía que era muy poca subida, pero ahora un 0,25% es más de lo que tendrían los pensionistas si la subida de las pensiones fuera conforme al IPC. Que es parece que lo que estaba que es lo que estaba sugiriendo Escriba. En cualquier caso, estos mensajes de los dos ministros, bueno, cambian el tono del gobierno. Hasta ahora el tono del gobierno era, bueno, pues hay dinero, nos vamos a endeudar, no podemos dejar de atender la situación creada por la crisis. Ahora ya está cambiando el discurso y está cambiando el discurso porque inevitablemente Europa pone límites y exige ciertas políticas, ciertas tareas que estaban pendientes desde hace mucho tiempo.
El próximo 6 de diciembre están convocadas elecciones en Venezuela para la Asamblea Nacional. La oposición había mostrado de manera más o menos unánime su intención de boicotear esas elecciones al no darse las condiciones mínimas necesarias para garantizar que fueran justas y libres. Pero uno de sus líderes, Enrique Capriles, se ha mostrado de esa opinión en la que sugiere que quizás los opositores tendrían que plantearse la posibilidad de participar en esos comicios convocados.
Si ese régimen no democrático, esa dictadura, deja una rendijita, nosotros tenemos que meter la mano en esa rendijita, para después meter el pie y para que no se cierre la puerta, para que se abra la puerta. Nadie hubiese imaginado que iban a salir presos. Quizás hay una rendijita.
Esto dice Capriles. Esto ha generado una auténtica brecha en la oposición de Venezuela. Juan Guaidó, el presidente encargado, reconocido por los gobiernos de más de 50 países, ha respondido que las condiciones de esos comicios de diciembre siguen siendo totalmente inaceptables. Vamos a hablar con Fernando Gervasi. Él es diplomático, ha sido embajador de Venezuela en Colombia, en Brasil, en Italia y ha sido también viceministro de Relaciones Exteriores. Don Fernando, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
¿Tiene sentido, don Fernando, o no tiene sentido presentarse a esas elecciones convocadas el 6 de diciembre en Venezuela? ¿Terminará viendo una posición unánime de los opositores sobre su participación o no?
Mire, no tiene sentido presentarse por la simple y sencilla razón que no existen las condiciones para unas elecciones libres, inclusivas y democráticas. El Consejo Nacional Electoral actual fue nombrado a dedo por el gobierno. Este Consejo Nacional Electoral en pocos días ha adoptado una serie de decisiones que no son, son contrarias a la Constitución y a los propios reglamentos de esa institución, como es el caso de un incremento de más del 50% del número de diputados. Pero además de eso, los líderes políticos no pueden participar. Guaidó no pudiera participar, López no puede participar, Ledesma no puede participar. Es decir, no se dan las condiciones porque también partidos políticos les ha sido quitada su emblema y se les ha entregado a otras personas. Todo eso ha ocurrido en hace pocos meses. En la propia comunidad internacional, incluso me permito hablar de la Unión Europea, el propio señor Borrell ha declarado que no existen las condiciones para unas elecciones en Venezuela. Por lo tanto, presentarse sería simplemente darle tiempo a Maduro para que se consolide y no sería reconocido por la comunidad internacional. Porque ni el Grupo de Lima, ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni la Unión Europea van a reconocer esas elecciones.
Digamos que el gobierno de Maduro plantea estas elecciones o está jugando con las cartas marcadas, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa?
Exactamente.
¿Cuál sería la alternativa?
La alternativa, yo le digo con toda honestidad, es un proceso unitario de la oposición que no solamente diga que no va a ir a las elecciones, sino que plantea algún tipo de solución. Porque el gobierno interino de Juan Guaidó se fundamenta en la Constitución y en el reconocimiento internacional de que el único órgano democráticamente electo en Venezuela es la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional concluye su mandato el 5 de enero del año 2021. Por lo tanto, tienen que encontrarse otra fórmula. Se habla mucho de la necesidad de negociar, y la comunidad internacional insiste y plantea eso. Pero ¿cómo se negocia con un gobierno con el cual nos hemos sentado ya más de 17 veces y nunca cumple con los compromisos adquiridos?
Hablemos de la figura de Juan Guaidó porque despertó muchas expectativas e ilusión, pero se está demostrando que tiene una labor muy, muy complicada. La pregunta es si se ha agotado la apuesta por Guaidó o todavía es una opción válida.
Mire, yo no creo que se ha agotado porque la única esperanza real que se ha quedado en los últimos tiempos en Venezuela ha sido la de Juan Guaidó. Él ha cometido errores, no, eso no se puede negar, pero también ha tenido muchos éxitos. El principal éxito es el reconocimiento de 58 países y dos organismos internacionales, incluyendo España, por cierto. Y luego ha podido rescatar dineros del Estado que habían sido desviados de su función constitucional, particularmente en juzgados de los Estados Unidos. Ha podido restablecer contactos y con la diáspora venezolana, que son más de 6 millones de venezolanos regados en 90 países del mundo. Se ha tratado de atender sus necesidades, tanto humanas como de otro tipo. Incluso aquí en España, puedo citar el caso, se logró que se restableciera el permiso de conducción, que es muy importante para miles de jóvenes venezolanos que han llegado a España
para
poder trabajar.
El gobierno chavista, don Fernando, ha puesto en libertad a varias decenas de presos políticos en las últimas semanas. Ha aceptado también la presencia de observadores internacionales en esas elecciones que ha convocado. ¿Qué está tratando de conseguir con estos gestos?
Bueno, mire, trata de demostrarse como un gobierno democrático. ciertamente excarceló a 115 personas, pero todavía hay más de 300 presas. Luego pidió una observación internacional, pero usted bien sabe que para que la Unión Europea, para citar un caso, necesita 6 meses para hacer una observación internacional, porque tiene que ir in situ, tiene que firmar un memorándum de entendimiento con el gobierno. En segundo lugar, tiene que ir in situ, estar antes de las elecciones, ver todas las condiciones, luego observar las elecciones y luego continuar el proceso de evaluación después de las elecciones. Y eso no lo ha aceptado hasta ahora. No hay respuesta del señor Borrell y no creo que lo vaya a aceptar, al igual que el secretario general de Naciones Unidas, que ambos han guardado silencio.
Maduro sigue conservando hasta ahora el apoyo de naciones como Rusia o China, y mencionaba usted hace unos días en redes sociales, hablamos ya del contexto internacional, una reunión en el Ministerio Español de Asuntos Exteriores de diplomáticos de Estados Unidos, Cuba, México, Colombia. ¿Qué es lo que se cocina? ¿Qué se trata en esas reuniones? ¿Y qué opina usted en concreto del papel que está jugando ahora mismo España y su gobierno?
Miren, yo creo que esas reuniones son importantes en la medida de que hay conciencia sobre la situación crítica de Venezuela y la amenaza que representa para otros países, particularmente fronterizos, como el caso de Colombia y Brasil. Yo no pudiera decir exactamente a qué conclusiones llegan ellos. En el caso de España, sí me permito señalar que como miembro de la Unión Europea y siendo el país que más contacto tiene con Iberoamérica y conoce mejor nuestra problemática, debería tener una actitud mucho más decidida por la causa democrática y presentar posibles soluciones para que sus socios de la Unión Europea los acompañaran y pudiera entonces hacerse una acción, digamos, más contundente a nivel de presión frente al gobierno de Maduro para que se puedan realizar unas elecciones libres, inclusivas y democráticas.
Lo que pasa es que ahora mismo España, pues bueno, pues tiene, en la composición del gobierno español, tiene elementos que son claramente pro régimen de Maduro, claro.
Cierto, yo me imagino que no se adopta una actitud más definida para no molestar socios del gobierno.
Pues don Fernando Gervasi, diplomático, ex embajador de Venezuela en Colombia, Brasil e Italia y ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Muchísimas gracias, don Fernando, por atendernos en esta llamada de la mañana al fin de semana. Suerte.
Muchísimas gracias, Ángel, y gracias por ocuparse de mi país.
A usted, don Fernando.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, entramos también a ver lo que tenemos en nuestra página web en cope.es. Por ejemplo, ahora mismo en portada, los datos de la letalidad contradicen a Fernando Simón y España es castigada por esta segunda ola. Hay otros asuntos. Julen Sobejano, hola, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y felicidades también por tu cumpleaños. Muchas vaya por gracias. Delante. Bueno, este sábado en cope.es nos traéis un reportaje pegado a la actualidad. Habláis sobre la educación en casa, el homeschooling, un nuevo tipo de educación que parece haberse puesto de moda en esta época de coronavirus.
Muchos padres han considerado que llevar a los hijos al colegio es un problema. Miran con recelo la nueva normalidad y, por tanto, han pensado en ser ellos quienes les den clase. No en vano, la ley en España no contempla que sean los padres quienes den clase a sus hijos. Según explican los expertos, la legislación en nuestro país solo contempla la obligatoriedad de los padres a llevar a los hijos a las aulas entre los 6 y los 16 años. Uh-huh. Por tanto, en principio, no se podría optar.
Bueno, en cope.es también traéis este mismo sábado una noticia sobre el coronavirus, una más. En concreto, habláis de que hay gente adinerada que, atentos, se hace un test PCR para ir a las fiestas más exclusivas.
Así es. La última en anteponer la exclusividad al bien común ha sido la actriz Miranda Makarov. Tanto ella como otros exclusivos actores y personajes ilustres acudieron al cumpleaños del fotógrafo Daily Don con su correspondiente PCR hecha. Una vez allí, no se vayan a pensar que se mantuvieron las distancias ni se utilizó la mascarilla. Subieron fotos a las redes sociales en las que no se guardaba ni la distancia ni mascarilla. Si nuestros oyentes quieren saber todo lo que son estos actos, que entren en cope.es, donde tienen muchos más detalles.
Bueno, tengo que buscar en internet quién es esta tal Miranda Makarov, porque yo en concreto no la conocía. Bueno, pues menuda fiesta tuvo que ser esa, con un pasaporte de exclusividad, vaya.
Exclusividad, lujo, y bueno, las redes sociales la verdad es que se incendiaron porque claro, pues mucha gente se enfadó.
Claro.
Hay que entender que al final hay muchas PCR sin poder hacerse en muchos países y
sí,
esta gente
desde
se hizo.
Luego, desde luego, bueno, en fin. Julen, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Hasta ahora. Fratelli Tutti es el nombre de la nueva encíclica del Papa que firmará en Asís el próximo 3 de octubre. Todos hermanos puede ser la traducción directa del italiano. José Luis Restán, jefe de la sección socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Y hay quien se pregunta, José Luis, si el pasado miércoles en la catequesis Francisco pudo haber lanzado un adelanto del contenido de esa encíclica. Vamos a poner un extracto del mensaje de ese día del Papa.
Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común.
Esas dos palabras parecen claves, José Luis, el bien común.
Bueno, pues efectivamente, entre los que se preguntan si el Papa, de algún modo, en las catequesis de los miércoles, en la audiencia general, no nos está ya preparando algunos flashes, algunos extractos, sí, o algunas líneas maestras de lo que será esa encíclica, que todavía evidentemente no conocemos, pues estoy yo. ¿Y por qué? No hace falta una sagacidad especial, pues porque los temas que ha afrontado el Papa en esta catequesis son justamente los que se anuncian en la encíclica Tutti Fratelli, que será el nombre oficial, siempre tomado del original de la encíclica, dice a continuación un subtítulo, sobre la fraternidad y la amistad social. Bueno, el Papa habló el otro día en la catequesis de que la caridad, el amor, no solo tiene una dimensión, interpersonal, en el sentido de la familia, de las personas que más directamente queremos, de los amigos, por supuesto, de la esposa, del esposo, de los hijos, sino que tiene también una dimensión social y política.
El prójimo.
Pero además en sentido comunitario. Es decir, la propia doctrina social de la Iglesia habla, aunque sea un término al que ahora no estamos muy acostumbrados, de caridad política. Habla también de amistad social, y el Papa se ha referido mucho en estas semanas, en estos meses de pandemia, justamente a la necesidad de suscitar esa amistad social, que sería que esa dinámica de la caridad, que los cristianos entendemos también como un don del Señor, tiene que traducirse no solamente en aquellas relaciones privilegiadas que tenemos con nuestro entorno más querido, sino que tiene que traducirse también en la construcción del orden común, de la ciudad común. Y en ese sentido, el Papa habló de este bien común, que dijo que era una roca, que solo edificando sobre la roca del bien común podríamos salir de esta pandemia, porque saldremos de la pandemia cuando la ciencia nos permita encontrar los fármacos, las vacunas necesarias. Pero eso no significa que salgamos, dijo el Papa, mejores éticamente, moralmente, humanamente, en definitiva, de los retos tremendos que nos ha planteado en el ámbito económico, en el ámbito social e incluso en el ámbito personal, ¿no?
Sí, en ese sentido, vamos a salir desde el punto de vista médico, científico,
antes o después,
claro, virológico podemos decir, sí, pero todo lo que lleva detrás, todo el daño que ha hecho este coronavirus, eso no se cura con las vacunas, eso lleva a otras soluciones.
Me llamó llamó la atención, en la línea de lo que veníamos diciendo, que el Papa en la catequesis hizo referencia a una afirmación, a una referencia que aquí en España recordamos muy bien, por lo menos la gente de mi generación. Habló de la necesidad de una civilización del amor. Fue el gran grito de San Juan Pablo II en su encuentro con los jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo estaba allí escuchando cuando él decía que había que construir la civilización del amor. Por tanto, una vez más, el amor no es solo una cuestión de relaciones, diríamos, a nivel individual y personal con algunos. El amor cristiano, el amor propio de la caridad, podríamos decir, también se traduce en un modo de estar presentes en la vida pública, en la construcción de las estructuras de convivencia, en las leyes, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que este aspecto, en un momento de gran división, de gran fractura, de gran polarización social, aquí en España lo estamos viendo, pero en otros lugares de Europa y del mundo, pues también va a ser una de las grandes líneas maestras de esa encíclica, que, bueno, habrá que esperar a conocerla y a leerla. Y todos los días estamos hablando de muchos pitonisos que nos dicen cómo será el mundo de la pospandemia. Bueno, pues vamos, para mí, desde luego, es muy importante saber lo que el Papa, con su autoridad y con la sabiduría de milenaria de la Iglesia, tiene que decir sobre ese escenario. Vamos a verlo.
Bueno, hemos hablado este verano en más de una ocasión de esa crisis de Bielorrusia, con un presidente anclado en el poder y una oposición volcada en la calle. Y en medio de esta crisis, la Iglesia se ha opuesto a la violencia, se ha opuesto a la tortura o al abuso de poder, y esto ha propiciado que hayan prohibido volver a entrar en Bielorrusia al arzobispo de Minsk. Y en esa situación estamos.
En esa situación estamos, es verdad. En Bielorrusia, para que se sitúen los oyentes, hay una mayoría de cristianos ortodoxos, son casi el 90%, luego hay un 10% de católicos, sobre todo en las regiones, digamos, más occidentales, que son fronterizas con Polonia y con Lituania. Sí. Efectivamente, pues desde que comenzaron las protestas, después de las elecciones presidenciales amañadas, que vuelven a colocar ahí a Lukashenko, pues la Iglesia Católica ha sido muy clara, no entrando en el debate partidista, que evidentemente no es su misión, pero sí denunciando la violencia que estaba desplegando el régimen, las trampas, las trapacerías de este dictador, que es Lukashenko, y además ha habido una presencia incluso en las calles, ha habido una presencia de sacerdotes y que han intentado mediar en las manifestaciones para que la policía no, digamos, no reprimiese con violencia a los que pacíficamente estaban reclamando limpieza y libertad, y en medio de esas, pues efectivamente, aprovechando que el arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, que es además el presidente de la Conferencia Episcopal de Bielorrusia, había salido a Polonia, que está al ladito, había ido al santuario de Nuestra Señora de Częstochowa, pues cuando intentó volver a entrar, la policía en la frontera lo ha detenido y no le permite ingresar en el país al arzobispo. Pues imaginemos que aquí, pues yo qué sé, como que el arzobispo de Madrid ha salido a Lourdes, intenta volver y en los Pirineos la policía le dice usted no entra, usted no puede pasar. Bueno, la Iglesia está viviendo una situación que en los países del Este ya se ha vivido en los últimos años, también se vivió en Ucrania. Y yo creo que es muy importante insistir en que no se trata de que la Iglesia asuma un rol político. La Iglesia está defendiendo los derechos básicos y las libertades de la población, conforme a la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver qué es lo que sucede en este país y si no desemboca todo esto en un baño de sangre.
Esperemos que no. Vamos a terminar, José Luis, en Tierra Santa, un lugar de difícil equilibrio y donde los cristianos tienen una vida llena de dificultades, pero a la vez un lugar central para la fe, donde están los santos lugares. Es habitual que el Viernes Santo la Iglesia tenga ese día de colecta por los cristianos de Tierra Santa, pero este año, por motivo de la pandemia, se ha trasladado a mañana domingo. Por motivo de la pandemia, además, no hay apenas peregrinos a estos santos lugares y esto está empeorando estas condiciones de la comunidad cristiana. Al final es como un círculo vicioso.
Es así. Los cristianos de Tierra Santa, especialmente los que viven en Israel y en los territorios palestinos, pero también los que están en Jordania, bueno, de Siria habría que... es otro capítulo, porque es un país en guerra y en reconstrucción, pero los cristianos que estaban ahí, en su mayoría, viven de la artesanía, del comercio y del turismo, sobre todo de la recepción y de la acogida de los peregrinos que llegan de todo el mundo. Pensemos lo que significa que desde marzo no llega un solo peregrino de ningún lugar del mundo a Tierra Santa, a visitar los lugares santos. Eso significa, entre otras cosas, que esa población cristiana está en el paro, aparte de sufrir menoscabo, aparte de sufrir discriminación...
A todos los problemas pues, habituales, ese.
Que es un modus vivendi, y eso significa también dificultades para el ámbito educativo, donde la custodia franciscana y el patriarcado de Jerusalén tienen numerosas iniciativas para mantener las viviendas, muchas veces en situación bajo presión, donde se las intentan expropiar o comprar, etcétera, etcétera, y la tentación del exilio, de buscar la salida rápida, porque no hay futuro, porque hay dificultades, pues es grande, y aunque muchos cristianos allí tienen la vocación de permanecer en los lugares que pisó Jesús como testimonio de fe realmente, pues la situación se vuelve muy difícil. ¿Qué podemos hacer? Primero rezar y segundo vivir esta comunión de bienes que ya la primera comunidad cristiana practicaba, y de una manera muy sencilla, en la misa del domingo, todos los que vayamos, la verdad que ahora van menos y que encima hay mucha gente que se está quedando en casa, pero tenemos la oportunidad de participar en esta colecta que todos los años nos pasa un poco inadvertida, pero que este año tiene un significado, yo diría casi dramático. Nuestros hermanos necesitan esta pequeña ayuda que podemos ofrecerle, muy sencillamente dedicando pues una parte de nuestros recursos a que ellos puedan vivir.
José Luis, dicho queda. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 12 de septiembre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Desde el micrófono azul de la cadena COPE, se cumple una semana desde el inicio del curso escolar, y no del todo, porque está siendo escalonado en algunas regiones y en otras se inicia esta misma semana entrante. El caso es que resulta impensable que una mayoría de los colegios o institutos se libren por completo de contagios por coronavirus por muchas medidas de prevención que se apliquen. Son medidas necesarias, seguramente son medidas útiles y ayudan a prevenir, pero es inevitable que en apenas 7 días casi todas las comunidades que han iniciado el curso escolar tienen ya algún caso de contagio en alguna de las aulas. Afortunadamente lo estamos viviendo con relativa normalidad y sobre la premisa de que en general el coronavirus no está provocando una situación grave en los menores, en los niños o en los jóvenes en general. El caso más llamativo de las últimas horas se ha dado en el colegio Nuestra Señora de los Rosales de Madrid, donde estudia la alumna Leonor de Borbón, a la sazón princesa de Asturias. Una compañera de su clase ha dado positivo por coronavirus y se ha activado el protocolo establecido. Este colegio ha mandado a los alumnos a casa durante 14 días a guardar cuarentena. A la princesa se le va a realizar una prueba PCR y, como está pasando en el resto de casos por toda España, si ella no da positivo en esa prueba, sus padres o su hermana no tienen que guardar confinamiento. El del Colegio de la Princesa de Asturias es un caso más en nuestro país. El curso se ha iniciado cuando España alcanza un nuevo récord de casos de coronavirus notificados. 12.183 casos más, casi 5.000 detectados en las últimas 24 horas. De todos ellos, la Comunidad de Madrid acapara el 30% de estos nuevos contagios. Que Madrid tenga esta situación preocupante no significa que el resto de comunidades o de territorios estén mucho mejor, por desgracia. Andalucía ha registrado, por ejemplo, la mayor cifra de contagios desde que se inició la pandemia. Cataluña supera los 1.200 casos una vez más. En Navarra Desde esta medianoche han entrado en vigor nuevas restricciones a la hostelería, se limitan también las reuniones a no más de 6 personas y se contempla incluso sancionar con hasta 300 euros al que no lleve puesta la mascarilla. En Melilla, el gobierno de la ciudad autónoma estudia ya solicitar la declaración de estado de alarma en ese territorio, en esa ciudad, para frenar la expansión del coronavirus. Y también, en diferentes puntos de nuestra geografía, siguen los confinamientos de localidades. Sumamos ahora los de Jumilla en Murcia o, por ejemplo, en Andorra, en Teruel.
Yo qué te voy a decir, mal, te voy a contar. Pues hace bueno, yo he salido con el perro, he dado un paseo, hemos visto pues los controles para que no dejen entrar.
Tenemos un bar, entonces, pues bueno, a ver cómo van estos días, si podemos seguir o hay que cerrar estos días, porque no salen los números.
Resignación entre los vecinos, da igual que estén en Teruel, en Murcia, en Castilla y León o en Cantabria, da lo mismo. Resignación es la palabra que impera y también incertidumbre. El aspecto positivo es que el virus se muestra ahora mismo menos agresivo, en general estamos hablando. Pero aún así hay cerca de 9.000 personas ingresadas en alguno de los hospitales españoles y de ellas unas 1.200 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Se sigue incrementando también el número de pruebas PCR. Hablando de estas pruebas PCR, hay una modificación llamativa en el caso del personal considerado esencial que haya tenido contacto con un contagiado de COVID-19. Se reducirá la cuarentena si este trabajador esencial ha dado negativo en su prueba PCR. Hasta ahora, por ejemplo, tenían que estar sí o sí 14 días esperando en aislamiento. Ahora, si ha tenido contacto con un contagiado de coronavirus y ese trabajador esencial se hace una prueba PCR y da negativo, esa cuarentena se va a ver bastante reducida. Están considerados profesionales esenciales, hay que recordarlo, pues los sanitarios, profesores o la gente que pertenece a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este colectivo puede además tener preferencia a la hora de los análisis, igual que las personas vulnerables o quienes les atienden. Bueno, el coronavirus lo está abarcando casi todo en el día a día, si no de forma directa, de forma indirecta. Y también ha estado presente, claro, en la celebración de la Diada en Cataluña, 11 de septiembre, una fecha que el independentismo se ha apropiado por completo y que ha tratado un año más pues de mantener activa a pesar de la pandemia. Eso sí, se ha notado división, ¿eh? Se ha notado división en ese bloque independentista ante la cercanía de unas elecciones que pueda haber dentro de no demasiado tiempo en Cataluña. Al final, el independentismo convocó un centenar de actos y según las organizaciones soberanistas, pues la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, se juntaron unas 60.000 personas. Intentando mantener distancias, con mascarillas. 60.000 personas. En Cataluña la Generalitat no permite las reuniones de más de 10 ciudadanos. Pero sin embargo las autoridades independentistas no han visto ningún problema en movilizar a miles de personas para escenificar eso, la diada. Bueno, por lo demás, pocas novedades en los mensajes. Un poco lo de siempre, con la novedad de la mascarilla. Meritxell Budó es la consejera de Presidencia de la Generalitat.
Es una diada nacional diferente porque nos encontramos en medio de una crisis sanitaria que nos ha obligado precisamente a reducir estos actos de celebración de la Diada Nacional de Cataluña. Más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa, porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados y porque lejos de frenar la represión continúa.
Bueno, pues poco o nada ha cambiado en el mensaje, una diada más bien limitadita, la de este año. Vamos a decir que aforo limitado por las circunstancias y muy a su pesar, incluso para los disturbios que los radicales protagonizaron durante todo el día de ayer y que han acabado hace unas horas, pues con fotos de la familia real quemadas, banderas de España ardiendo y contenedores cruzados a la ciudad condal. Lo que escuchamos es el sonido de una especie de aquelarre en Barcelona a primera hora de la noche. Hay antorchas encendidas, esos contenedores ardiendo. Aquí también había más de 10 personas. habría varios centenares. Pero en fin, ya que estamos montando barricadas y prendiendo fuego en la calle, como para ponernos exquisitos con la distancia de seguridad o las mascarillas, lo de la responsabilidad es lo de menos a la hora de montar las barricadas. Hablando de falta de responsabilidad, tenemos el siguiente caso. Esta escena que vamos a escuchar se mueve entre el bochorno y la vergüenza ajena. Se vivió en el metro de Madrid con un grupo de tres menores, tres chicas, bueno, pues en fin, que no tuvieron otra cosa mejor que hacer que escupir a otros viajeros y además encararse, enfrentarse con quienes les estaban recriminando esa actitud. La escena fue grabada por una de las pasajeras que iba en el vagón y claro, es lo que tiene las redes sociales y al final todo se ha disparado, se ha hecho viral.
La están agrediendo aquí a esta pareja. Están así, la han escupido. Esto es una agresión. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Mira, se saca la mascarilla. Ahora se tapan la cara. Están así, así están.
Mira, os voy a meter una hostia en los móviles con la voy a reventar en la cara.
No te preocupes.
Madre mía. Bueno, la Policía Nacional ha identificado a estas tres chicas. Son dos de 15 años y una de 16. Y el caso ha sido notificado por la Brigada de Delitos de Odio a la Fiscalía de Menores. Pues nada, ahí tienen el resultado de la hazaña en el Metro de Madrid. Es sábado, 12 de septiembre. Hay más noticias que debe conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda, ya en titulares de forma más breve, de Carmen Ibáñez. Se está probando una vacuna china, Carmen, por spray nasal.
Sí, el gobierno chino ha autorizado las pruebas en humanos con un centenar de voluntarios. Si es efectiva, los expertos creen que podría ofrecer una doble inmunidad contra el COVID y la gripe.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya sea en vena o por la nariz, que funcione.
Nos vale.
Condenado a 133 años de cárcel.
Por el asesinato de 5 jesuitas españoles en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Yacuría. La Audiencia Nacional considera que el único acusado, el coronel Inocente Montano, ordenó las ejecuciones en un acto de terrorismo de Estado.
A prisión, el profesor de la Escuela Taurina de Murcia.
Fue detenido el martes tras la denuncia de abusos presentada por 6 alumnos menores de edad y una joven novillera. Está acusado además de exhibicionismo y coacciones.
Esta es buena. Localizado un hombre que conducía con los pies al volante en Cantabria.
Pues sí, la Guardia Civil le ha localizado en la cárcel ya que había sido detenido por otras infracciones. Durante el mes de marzo grabó y colgó en las redes sociales al menos 4 vídeos en los que también conducía en sentido contrario.
Se desmonta el campamento de Arguineguín.
El gobierno central y canario procederán al desalojo de los más de 300 migrantes que permanecen desde hace días en un muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. El campamento se levantó de urgencia ante la incesante llegada de pateras a la isla en las últimas semanas.
Vuelve el fútbol, Carmen. Hoy arranca la Liga.
Se inicia en Primera División con el partido que enfrenta al Eibar y al Celta de Vigo. Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid tienen sus partidos aplazados por haber disputado competiciones europeas.
¿Y qué pasa con el tiempo?
El fin de semana, Ángel, se presenta con subida de temperaturas. Hoy se prevén cielos poco nubosos en gran parte del país. Si bien en el norte de España y en Canarias existe posibilidad de alguna nube o lluvia sin importancia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
82.650 82650 serie 103103.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos de la mañana, por lo tanto, las 6 y 12 minutos en Canarias. El gobierno de Pedro Sánchez insiste en el mensaje de estabilización de la pandemia en España, pero la realidad es que nuestro país ha batido récord de contagios de coronavirus. Ni en el pico más alto se habían notificado tantos casos como ahora mismo. Han sido casi 12.200 nuevos contagios los que Sanidad ha notificado este viernes. De ellos, 4.700 en las últimas 24 horas. La semana suma otros 214 fallecidos por COVID. Maribel Sánchez.
Un acelerado incremento de contagiados que eleva la cifra oficial de casos a los 566.326 y que está dejando a los centros de salud de gran parte de España al borde del colapso al no poder gestionar los test y controlar los síntomas de estos pacientes. Esto lleva a las comunidades autónomas a aumentar las medidas de prevención y aislamiento con resultados dispares. Madrid, por ejemplo, ha comunicado una disminución de casos con 974 positivos y 26 fallecidos, mientras Cataluña registra unos 1.200 positivos o Andalucía vuelve a superar sus cifras con 1.242 nuevos casos desde ayer. En los hospitales la situación está condicionada por los 8.658 pacientes de COVID que permanecen ingresados, pero lo que más preocupa son los 1.181 contagiados que ocupan ahora mismo cerca de un tercio de las unidades de cuidados intensivos de toda España. Pero además los 41 pacientes que fallecieron ayer por coronavirus nos sitúan ya como el tercer país del mundo con más muertes por COVID por cada 100.000 habitantes.
Bueno, solo nos superan en esa lista de letalidad por cada 100.000 habitantes Perú y Bélgica. Y después, la medalla de bronce para España. No es para estar nada orgulloso, desde luego. Como nos contaba Maribel, las comunidades autónomas que acumulan mayor número de contagios en las últimas horas son Madrid, Cataluña y sobre todo Andalucía, que está sufriendo un fuerte aumento de casos en las residencias de mayores, uno de los puntos más sensibles de toda esta pandemia, Yolanda Aguirado.
Batimos nuevo récord en Andalucía, sumamos 1.242 positivos por PCR en un solo día. 7 personas han muerto en las últimas horas, 2 de ellas en la residencia almeriense del Zapillo. Está siendo una semana complicada para las residencias en Andalucía. Hemos hablado con Luciano Paredes, es el director de la residencia de Jaén Fuente de la Peña, y nos ha contado a qué se debe en este aumento de brotes en las residencias.
Se disparan primero por la propia sintomatología de los residentes, porque son muy vulnerables por la cercanía que tienen entre ellos, por hacer vida en común. Entonces el contagio es más ágil que si estuvieran en su propia casa.
Reconoce que los ancianos están preocupados.
Sí, en privado conmigo, muchos de ellos sí se acercan para preguntarme pues que eso, porque echan de menos a su familia.
Según Luciano Paredes, las medidas podrían volver a endurecerse aquí en Andalucía en las residencias en las próximas semanas.
Bueno, Navarra, precisamente, ha estrenado esta medianoche nuevas restricciones. Se limitan las reuniones a no más de 6 personas en el ámbito público y privado. También 4 barrios de Palma de Mallorca han pasado su primera noche con nuevas medidas para intentar frenar la expansión del coronavirus. En las últimas horas, localidades como San Roque de Riomiera, en Cantabria, Andorra, en Teruel y Jumilla, en Murcia, se han sumado a la lista de esas localidades confinadas o que han pasado al equivalente a la fase 1. Aquí en Murcia, los vecinos expresan a COPE su inquietud. Preocupa sobre todo, claro, el impacto de la economía local.
De trabajar como estábamos trabajando a un 60%, pues a hacer una caída de venta, pues trabajar a un 10%.
Bastante mal, y ya no solamente por el confinamiento que implica, sino también por la economía del pueblo. Esto es un pueblo pequeño, y es un pueblo que principalmente se vive del comercio.
Económicamente va a ser un desastre. La gente no se va a poder mover, salvo para trabajos muy puntuales, y sí que nos va a limitar bastante.
Preocupa además la situación en los centros escolares. En Galicia, la Xunta ha retrasado una semana el inicio del curso en secundaria, bachillerato y en FP. Lo hacen después de las quejas de asociaciones y colegios que consideraban que el protocolo establecido no era suficiente, que hay que mejorarlo. Santiago Íñigo Landa.
Una decisión que los nuevos responsables de la Consellería de Educación justifican en los problemas organizativos detectados en muchos institutos, donde la ampliación de la separación a metro y medio entre estudiantes provoca un problema insalvable de espacio, sobre todo en aquellos centros donde no se puede desdoblar el turno por la tarde al impartirse ya otros ciclos. Algo que directores como el del Instituto de Pontepedriña de Santiago, Javier Dapena, venían denunciando desde hace semanas.
Teníamos razón de que en las actuales circunstancias era imposible hacer un comienzo de curso. Pedimos a las familias comprensión y colaboración con este, este atraso del inicio de curso.
Problemas de conciliación para muchas familias, al menos durante una semana más de la prevista, ya que no será hasta el día 23 de septiembre y siguientes cuando arranque el curso para los miles de estudiantes de secundaria, bachillerato y FP en la Comunidad de Galicia, con la educación semipresencial como una de las pocas opciones viables para los institutos más saturados, sobre todo en las grandes ciudades.
Bueno, lo cierto es que ya son unas cuantas las clases, las aulas confinadas en toda España. Era previsible. Te recuerdo que hasta la princesa Leonor se ha tenido que poner en cuarentena tras el positivo de una compañera de su clase en su colegio. En las próximas horas, la hija del rey se someterá a una prueba PCR que va a determinar si está contagiada o no, como tantos otros. Zarzuela ya ha dicho que seguirá la normativa y las indicaciones sanitarias que aporte la Comunidad de Madrid. La pandemia, la división independentista, el clima preelectoral han marcado los actos de la Diada en Barcelona. Fue una jornada anodina la de ayer, la más desangelada de los últimos años, en la que los radicales separatistas volvieron a protagonizar incidentes aislados. Yolanda Canales.
Ha sido una Diada más descafeinada, marcada por la pandemia. Los independentistas habían convocado actos más descentralizados, en los que los asistentes tenían que guardar las distancias de seguridad y llevar mascarillas, pero se han visto sillas y puntos vacíos. Unas entidades independentistas que han pedido unidad a los partidos políticos y una estrategia conjunta para conseguir la independencia. Y a nivel político, PP y Ciudadanos han lamentado que a los catalanes se les imponga restricciones por el coronavirus, mientras que se dé carta blanca a la ANC, que ha podido manifestarse sin problemas. Y desde el gobierno catalán y los partidos independentistas han pedido que la de este año sea la última Diada sin políticos presos. Es lo que decía la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
No por el hecho de que estemos ante una crisis sanitaria que nos obliga precisamente a reducir este tipo de actos, vamos a dejar de reivindicar lo que representa la Diada Nacional de Cataluña. Hoy más que nunca tiene sentido que sea una Diada Nacional reivindicativa, porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados.
Por cierto, que los independentistas provocaron ayer el corte de varias líneas de tren que acabaron afectando a unos 8.000 viajeros.
No dejamos la esfera política porque, bueno, sabemos que no ha sido una semana fácil para el gobierno de Pedro Sánchez, ni muchísimo menos. Hemos visto las diferencias en el gobierno sobre los ajustes que recogerán los próximos presupuestos generales del Estado, los del 2021, especialmente con esa posible congelación del sueldo a los funcionarios. Eso está encima de la mesa. Y aquí, en la cadena COPE, ni la ministra Nadia Calviño, vicepresidenta, ni el ministro Escrivá de Seguridad Social desmintieron las preguntas de Carlos Herrera precisamente sobre eso, si se iba a congelar el sueldo de los funcionarios. La posibilidad existe. Además, el presidente del gobierno sufrió el jueves su primera gran derrota en el Congreso. Echó abajo ese decreto con el que pretendía confiscar los ahorros de los ayuntamientos. Sánchez analizó ayer con los varones del PSOE alternativas. A ver si encontramos alguna vía de escape. ¿Qué dio de sí? Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. La pelota vuelve a estar en el tejado del gobierno y los pasos a seguir, tras la derrota sin paliativos sufrida con la financiación municipal, fue motivo de debate en la reunión de Pedro Sánchez con sus varones. Volver a empezar de cero y presentar otro texto por parte del Ejecutivo fue descartado. Ello debilitaría su posición ante las negociaciones por venir. Así pues, la solución anticipada por Guillermo Fernández Vara vendría de introducir aspectos del decreto tumbado en otra ley, incluso la presupuestaria.
Creo que el gobierno aprovechará la ley de presupuestos para introducir algunos de los elementos del decreto ley que permita desbloquear algunos de los aspectos que estaban en ese decreto ley. Lo que no es posible es estar haciendo y cambiando los decretos leyes todas las semanas.
Y ello en medio de reproches al PP y a los grupos por impedir la aprobación del decreto, pero fuera de micrófonos son legión los dirigentes socialistas que censuran abiertamente la gestión realizada por el Ministerio de Hacienda, desencantados con un pulso gubernamental que siguen sin entender y que les deja a la espera con unos remanentes inmovilizados frente a la realidad cotidiana de la crisis sanitaria, social y económica abierta en canal en sus consistorios.
También entra en su recta final el juicio contra Rodrigo Lanza, ese antisistema que ahora tiene cara de bueno, que mató a golpes hace 3 años a Víctor Lainez solo porque llevaba unos tirantes con la bandera de España. Los psicólogos discrepan que fuera un acto reflejo, como defiende el acusado. Un juicio que está teniendo lugar en Zaragoza y pendiente de él está nuestra compañera Navaz.
Los psicólogos desacreditan la versión de los hechos que Rodrigo Lanza aportó en su declaración. Aseguró que atacó a Lainez al entrar en una situación de pánico porque este quiso agredirle con una navaja, algo que los psicólogos no pueden confirmar.
No hay ningún solo dato que nos indique que ha podido suceder algo que haya generado miedo.
El acusado dijo en su declaración que estaba atravesando un mal momento personal y que bebía de forma habitual. Los psicólogos tampoco consideran que Lanza estuviera afectado por el alcohol ni tuviera mermadas sus facultades cognitivas cuando cometió la agresión.
No significa nada que les haga pensar que esta persona pudiera ir afectada por el alcohol.
Prueba analítica, ninguna. También decimos que no se han apreciado otras circunstancias valorables en la conducta del informado en relación con los hechos.
El próximo lunes tendrán lugar las conclusiones y el martes la deliberación del jurado popular.
Bueno, puede que te hayan ofrecido una alguna vez. Hablamos de esas tarjetas revolving. Nos ofrecen un dinero rápido para comprar un electrodoméstico, por ejemplo, aunque a la larga se pueden convertir en un auténtico dolor de cabeza por los intereses que conllevan. Un lastre, nos lo explica Susana Moneo.
Es una tarjeta con la que no pagamos a final de mes la compra que hemos realizado. Lo hacemos mediante unas cuotas que hemos acordado con el banco, pero tiene unos intereses muy altos que, dependiendo del banco, puede superar el 20%. Y el dinero que vamos amortizando, lo que vamos devolviendo, está de nuevo disponible. Así que si seguimos gastándolo, estaremos endeudados muchos años. Le ocurrió a Isabel.
Yo pagaba 200 euros. Eterna, porque pagaba solo intereses y no pagaba nada del principal.
Los expertos no rechazan estas tarjetas, pero bajo ciertas cautelas. Javier Rivas, profesor de AE Business School.
El tipo de interés y el plazo, que esas dos son las condiciones claves. Cuando uno usa este tipo de instrumentos es más bien para intentar una financiación desahogada de la compra, pues por ejemplo, de un electrodoméstico, si no ocurre, ¿no?
En los tribunales todavía hay pendientes muchas demandas tras la sentencia de marzo del Supremo en que consideraba usura algunos intereses cobrados.
Bueno, y del exterior hay que seguir pendientes de los incendios que asolan, arrasan el oeste de los Estados Unidos. Hay algunas imágenes de televisión, algunas fotografías que realmente parecen sacadas de una película en la que se esté escenificando el infierno. Son muy llamativas. Para hacernos una idea, el fuego, que afecta a varios estados, ya ha calcinado una superficie superior a la de todo el Principado de Asturias. Esto para hacernos una idea. Vamos a ver los datos, lo que está ocurriendo en esa zona de los Estados Unidos con nuestro corresponsal de la cadena COPE en Washington, con Juan Fierro.
Los incendios forestales que siguen asolando los estados de California, Oregón y Washington en la costa oeste de los Estados Unidos ha obligado ya a la evacuación de más de 1 millón de personas. La mitad de ese millón de evacuados corresponde al estado de Oregón. 500.000 personas han tenido que dejar sus hogares, lo que supone el 10% de la población del estado. El fuego se acerca peligrosamente a la ciudad de Portland, donde su alcalde ha decretado ya el estado de emergencia. El fuego ha arrasado más de 400.000 hectáreas en Oregón, que es el doble de lo quemado durante todo el año pasado. Hasta el momento, al menos 20 personas habrían muerto por estos incendios. Otro de los estados afectados es California. Allí el fuego ha consumido más de 1.200.000 hectáreas. En ese estado, los bomberos luchan por contener incendios cerca de localidades como Sacramento, donde el fuego está solo controlado en un 20%, y Fresno, donde el fuego está totalmente descontrolado.
Esta es la batería de Neil Peart, para muchos la mejor batería de la historia de rock. Él falleció en enero, pero hoy sus antiguos colegas le van a rendir un homenaje en un concierto en el Reino Unido que, si te interesa, podrás seguir por streaming.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, oh, oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 12 de septiembre. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado. La siguiente es una historia que tiene más de 30 años.
Al horror diario de la guerra se ha sumado ayer la masacre a sangre fría de 6 jesuitas.
Diplomáticos extranjeros y políticos salvadoreños consultados por este corresponsal coinciden en que la desaparición de Ignacio Ellacuría hará cambiar el clima político de este país.
16 de noviembre del año 1989, la fecha del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 4 jesuitas españoles en El Salvador, en la Universidad José Simeón Cañas. Aquella noche, José María Tejeira, también jesuita, dormía a escasos 40 metros de la casa del padre Ellacuría, en aquel momento un referente en la lucha por la paz en ese país centroamericano.
A las 2 de la mañana oímos un tiroteo muy intenso. Creímos que era un enfrentamiento en la calle entre la guerrilla y el ejército. Y en la mañana, cuando nos levantamos, llegó el esposo de la señora asesinada y llegó a decirnos que habían matado a su mujer, a su hija y a todos los jesuitas.
Este jesuita y aquel hombre que fue a avisarle del tiroteo encontraron una escena en la que estaban los cuerpos tirados de 6 jesuitas acribillados por los escuadrones de la muerte. Ahí estaban también los cuerpos de la cocinera de Julia y de su hija Celina, de tan solo 15 años. La imagen la completaban decenas de casquillos esparcidos por toda esa escena. Se han tardado 31 años en esclarecer quién dio esa orden. La Audiencia Nacional ha declarado culpable al coronel Inocente Orlando y le han impuesto una pena de 133 años de prisión. Los magistrados concluyen que esos asesinatos fueron urdidos y acordados por el alto mando de las Fuerzas Armadas en un auténtico terrorismo de Estado, así lo citan. En esa universidad se ha acogido con bastante alegría la sentencia. Andreu Oliva es su rector.
La sentencia es muy importante porque siempre es una confirmación legal, ¿verdad?, y oficial de los hechos que sucedieron y de la responsabilidad en los mismos, en este caso, de parte de Inocente Montano.
Alegría por completar todavía, porque en El Salvador, donde ocurrió todo, el proceso judicial está totalmente parado, pero al menos se abre un camino hacia la verdad y hacia la justicia con las víctimas. Sábado 12 de septiembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, se va a desmontar el campamento de Arguineguín.
El gobierno central y canario procederán al desalojo de los más de 300 migrantes que permanecen desde hace días en un muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. El campamento se levantó de urgencia ante la incesante llegada de pateras a la isla en las últimas semanas.
También una noticia curiosa, ha localizado un hombre que se grabó conduciendo con los pies en el volante en Cantabria.
La Guardia Civil lo ha localizado en la cárcel, ya que había sido Ángel detenido por otras infracciones. Durante el mes de marzo grabó y colgó en las redes sociales al menos 4 vídeos en los que también conducía en sentido contrario.
Hoy es sábado, es 12 de septiembre. Al final, la Liga de Fútbol arranca hoy. Es verdad que no van a estar los grandes por ahora. Van a tener unos partidos de descanso, ya que, bueno, pues estuvieron en la Champions, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Pero eso sí, al que le guste el fútbol y le dé igual cualquier camiseta, hoy tenemos Liga. Alejandro Campo.
El balón volverá a rodar en los estadios de Primera y Segunda División. En la máxima categoría darán el pistoletazo de salida el Eibar y el Celta de Vigo a las 4 de la tarde. Además, se jugará el Granada Athletic de Bilbao a las 6 y media y el Cádiz Osasuna a las 9. Será un comienzo con polémica tras la prohibición del comité de competición de jugar partidos viernes y lunes. Diego Martínez es el entrenador del Granada, uno de los equipos afectados por el cambio de fechas.
Sería bueno para el fútbol que, bueno, que entre todas las entes pertinentes pues se consiga llegar a una solución que naturalice de alguna manera pues el desarrollo normal de pues de un equipo profesional, ¿no? O de los equipos profesionales, ¿no? Porque en este caso creo que a ningún equipo pues es un gran inconveniente el hecho de estar cambiando el horario, sobre todo con menos de 48 horas de antelación.
En tenis, el español Pablo Carreño se queda a las puertas de la final del US Open al no haber podido vencer a Zverev. El partido estuvo muy igualado, pero el teutón logró remontar 2-6, llevar el partido al quinto y ganarlo 6-3. Y por último, en el mundo del motor, hoy tenemos los entrenamientos de clasificación para el Gran Premio de la Toscana en Fórmula 1 y para el Gran Premio de San Marino en MotoGP.
Hola de nuevo, Iván Alonso.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, vamos a buscar las portadas nacionales, a ver qué nos están contando hoy los periódicos en su tirada nacional.
Bueno, hay muchos temas, ¿eh? Hay mucha variedad en las portadas de hoy. Quizás, si pongamos todas en común, Ángel, la que todos coinciden es en darle un sitio preferencial o al menos de importancia por las fotografías, al menos en la celebración de la diada de ayer. Fue 11 de septiembre, se celebraba el día de Cataluña y claro, en medio de la pandemia dice ABC que fue una diada desvaída, bronca y con el separatismo dividido, que el hastío del coronavirus pues marcaron este anodino 11S, pues en que los radicales retomaron los sabotajes. Es un tema que, por supuesto, pues también leemos en El Mundo, también leemos en El País, en La Razón, en todos los periódicos, y que la foto de portada, por cierto, del Mundo es a los radicales. A los radicales quemando banderas, bueno, haciendo lo suyo, que ayer lo volvieron a repetir.
En la última hora de la noche de ayer, pues en fin, no se podían ir sin la foto.
Exactamente, ellos tenían que aparecer como lo han hecho en los últimos meses, en los últimos eventos de este tipo, desgraciadamente también. Precisamente en La Razón, que es donde también recoge esta noticia, la foto de portada es para una protagonista de última hora, que es la princesa de Asturias. Uh-huh. La princesa Leonor, que ha sido protagonista porque ha dado positivo uno de sus compañeros. Entonces, pues es la foto de portada y una de las noticias también más repetidas en todos los periódicos, también en ABC, por ejemplo, y en el País. Y en El País, la foto de portada es precisamente para otro de los eventos más destacados de ayer, lo contabas tú hace unos minutos ahora mismo, condenado a 133 años el acusado por la matanza de los jesuitas, una sentencia histórica de la Audiencia Nacional, el excoronel y exviceministro Inocente Montano, que ordenó en 1989 en El Salvador el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras 7 personas. Es un tema que aparece, por supuesto, en todas las portadas también de los principales periódicos de España, como también aparece, por supuesto, el récord récord de contagios de ayer de coronavirus desde el mes de abril, Ángel. Desde el mes de abril. No se daban las cifras que conocíamos ayer, que daba a conocer ayer el Ejecutivo español.
Afortunadamente, claro, la incidencia que está teniendo el coronavirus pues es menor. No es tan fuerte como la que tuvo en el mes de abril. En eso estamos de acuerdo todos, pero la cifra, por supuesto,
sigue
que es preocupante.
Sigue siendo bastante, bastante preocupante. Y dice La Razón, récord de contagios. Son 12.183 en las últimas 24 horas. También, por cierto, Ángel, luego si quieres ampliamos, hay mucho de Podemos y de su lío, ya sabes, del caso Dina, Pablo Iglesias.
Sí,
hay
sí, declaraciones del abogado Calvente.
Del abogado Calvente, sí, hay bastante de eso. Y luego el cisma del gobierno con lo de los presupuestos, con lo de va a congelar las pensiones, se va a congelar
el sueldo de los funcionarios.
Sí. Hay mucho que hablar y luego si quieres, te parece, lo repasamos, como también el fuego en Estados Unidos que está calcinando en la costa oeste de Estados Unidos.
Sí, lo comentaba antes, que hay imágenes que también resultan impresionantes.
Hay una foto en la segunda portada de ABC que parece una niebla rojiza que es espectacular, la verdad.
Bueno, pues luego todo esto y alguna cosa más en las portadas de prensa nacional. Venga, Iván, hasta ahora.
Hasta luego.
Esta semana las aulas han ido llenando de niños y de adolescentes en prácticamente toda España. Solo en Cataluña, Murcia o Canarias han preferido esperar un poco a la próxima semana para volver al cole. 8 millones de alumnos, en definitiva, que vuelven a unos centros escolares bien distintos a como los dejaron. Controles de temperatura, distancia de seguridad, mascarillas, geles, desinfección constante y espacios reconvertidos en aulas para evitar la extensión del coronavirus, que aún así siempre encuentra algún resquicio, lo que ha obligado ya a cerrar algunos centros o clases. Esos cierres por cuarentena traen un problema añadido para los padres que se tienen que quedar con los hijos. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Ángel, buenos días. Bueno, es que puede que hayan tenido un poco de confusión además los padres, Ángel, por esos mensajes contradictorios que se han lanzado sobre este asunto en los últimos días desde el gobierno, ¿no? Por un lado, escuchábamos al vicepresidente Iglesias diciendo que los padres iban a poder coger una baja laboral para cuidar a un hijo en cuarentena con o sin PCR positiva. Y luego salía la ministra de Hacienda Montero pues diciendo todo lo contrario, que sin PCR positiva pues no hay derecho a ningún tipo de baja. Al final tuvo que salir la ministra de Trabajo a decir que se estaba estudiando qué hacer con esos padres con hijos en cuarentena sin PCR positiva, algo que confirmaba el ministro para la Seguridad Social, Escriba, ayer mismo en Herrera en COPE.
El caso de la cuarentena lo estamos estudiando, los agentes sociales nos han pedido opinar. Y en las próximas semanas, días, pues tendremos una conversación con los agentes sociales al respecto.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero entonces, ahora mismo, Marta, con la norma en la mano, con la que tenemos, ¿en qué casos se puede coger una baja laboral para cuidar a un hijo que esté en cuarentena?
Pues mira, los expertos laborales que hemos consultado, Ángel, lo tienen clarísimo. Solo cuando hay PCR positiva del menor. Y la explicación es la siguiente. María José López Álvarez es profesora de Derecho Laboral de Comillas y CADE.
Cuando el hijo ha dado positivo, porque entonces los padres son un contacto estrecho. Son los padres los que tienen que guardar cuarentena y eso es la razón que justifica la concesión de la baja.
¿Qué pueden hacer entonces, Ángel, esos padres que tienen a un hijo que tiene que estar en cuarentena por coronavirus, pero no tienen esa PCR positiva? Pues negociar con la empresa.
Sí tendrían derecho, sin embargo, a pedir una flexibilización de la jornada que podría llegar hasta el 100% o a pedir una reducción de jornada hasta el 100%. Pero, lógicamente, cualquiera de estas dos alternativas tiene más inconvenientes. La flexibilidad de jornada, porque esas horas habría que recuperarlas posteriormente, y la reducción de jornada, porque supone también correlativamente una reducción del salario.
Pero bueno, estas son las alternativas, Ángel, previstas de momento. Ese es el plan Me Cuida que aprobó el gobierno en lo peor de la pandemia.
Pero claro, luego la realidad puede ser diferente y la causística es múltiple, ¿no? Y deja casos curiosos que reflejan que el gobierno tendría que afinar un poquito más en esa causística.
Sí, sí, sí. Pues es Eva, por ejemplo, profesora de educación física en un colegio de la provincia de Pontevedra. Ella fue contactada por un rastreador para poner a su hijo en cuarentena porque había estado en contacto con un positivo. Esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero le dice que ella tiene que hacer vida normal. Eva lo que hace es acordar con su centro de trabajo, acudir por las tardes y de esta manera pues no poner en riesgo a nadie y al mismo tiempo poder cuidar de su hijo. Pero cuando llega al centro de salud para hacerle la PCR, que se la tenía que hacer lógicamente a este pequeño, pues le dicen lo siguiente.
En el centro de salud sí me dieron un papel donde pone que puedo solicitar a mi médico de cabecera una baja laboral por convivir con una persona que está en cuarentena, sea o no sea positivo.
Bueno, ¿y cómo se explica esa contradicción?
Bueno, pues se explica de la siguiente manera. Al menos es lo que nos ha dicho Pere Vidal, abogado y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Oberta de Cataluña.
Cuando el menor ha compartido aula con una persona llegada o sospechosa, ello le convierte en contacto estrecho y, por lo tanto, sus padres también. Entonces, hasta que no se realice la PCR del menor y esta salga negativa, digamos que los padres, hasta ese momento, estarían amparados por una baja por aislamiento que se equipara a una incapacidad temporal.
O sea, habría ahí una especie de periodo de transición, Ángel. Sí. Mientras no te den el resultado de la PCR, pues te puedes acoger a esa baja, según este experto laboral. Y de hecho, Eva nos contaba, pues que en su caso concreto, este caso que hemos puesto como ejemplo, que efectivamente estuvo 2 días de baja, pero en cuanto el niño dio negativo, por suerte, ¿no?, en esa uh-huh. PCR, pues ya se incorporó al trabajo.
Bueno, el gobierno está estudiando qué hacer ya en ese supuesto, se supone.
Sí, lo está estudiando, veremos a ver en qué queda, ¿no? Y bueno, lo que nos dicen los expertos, como por ejemplo María José López Álvarez, profesora de Derecho Laboral de Comillas y Cabe, pues que sería bueno, ¿no?, que se tomara esta decisión, que se ampliara la cobertura.
Si el gobierno decide finalmente extender la protección por incapacidad temporal para estas situaciones, evidentemente sería una buena noticia. Y además no solo porque ayudaría a los padres, sino desde otras perspectivas incentivaría el cumplimiento de las cuarentenas, con lo cual también para el control de la epidemia y desde la perspectiva de salud pública eso sería bueno.
Sí. Bueno, luego está la otra cara, claro, Ángel, que esto cuesta dinero,
claro.
Hay que valorar el coste económico y luego también afinar el tema del fraude, ¿no?, que siempre se puede producir en estas situaciones de bajas laborales.
Pues sí, pero es una situación sobrevenida que tiene difícil solución, porque claro, al niño, si tiene, por ejemplo, 6 añitos, no lo puedes dejar solo en casa al final, y si esa persona no puede entrar a trabajar, pues a ver qué haces, aunque no tenga todavía la PCR positiva, si tiene que esperar y estar en cuarentena. De lo contrario, es que claro, sería una responsabilidad, por ejemplo, no sé, si se te ocurre llevártelo al trabajo, que
efectivamente,
que, no sé, es que son cosas surrealistas, pero es lo que tenemos ahora mismo.
Y sobre todo que se pongan de acuerdo, ¿no?, que manden un mensaje con mayor claridad, que no se diga una cosa, luego la contraria, y al final pues los padres no sepan muy bien a qué acogerse, aunque sobre papel está clara la cuestión, luego vemos casos ya, concretos que se interpretan de otra manera, y sobre todo que hay que buscar una solución, ¿no?
Sí, para, pero no padres, salimos de esa sensación de ir improvisando sobre la marcha, que yo entiendo a lo mejor la cosa es difícil y no podemos prever por dónde va a ir el coronavirus, pero en fin. Marta, que seguimos hablando.
Ángel,
gracias por lo menos por aclarar esto. Gracias,
buen
hasta
fin de
ahora.
Semana.
Igualmente.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Estás preparado? Nosotros sí. Porque este fin de semana vuelve la Liga. Y con ella llegan los goles, la emoción, el fútbol. Valencia Levante, Cádiz Osasuna, Eibar Celta, Granada Athletic Club de Bilbao.
¡Impresionante!
Además vivimos el Tour de Francia. Y el domingo, el Gran Premio de MotoGP de San Marino y el Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos!
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos, espumosos y en todos los jamones y paletas en pieza hasta el 14 de septiembre. Descuento en cupón canjeable, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a dar el repasito a la cartelera, bueno, a la cartelera y a lo que no es cartelera, porque ya en estos tiempos tenemos un poquito de todo. Mucha oferta para ver bien en la gran pantalla, bien en la televisión. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a empezar, a ver qué me cuentas, por una dramedia árabe. Es la historia de una psicoanalista en el Túnez de la primavera árabe. A mí el título me evoca casi a una película de Woody Allen, pero a lo mejor no tiene nada que ver. Un diván en Túnez.
¿Vas a poner una consulta de psicoanálisis?
¿Entonces los hombres suben a su casa?
Hombres y mujeres.
También dicen que usa la palabra sexo delante de mujeres y ancianos.
Sexo igual a cárcel.
Pues tú dirás, Jero.
Pues mira, intenta ser efectivamente una versión femenina y árabe de Woody Allen. Es el debut como directora de una franco-tunecina, Manele Labidi Labé. Y ha puesto como protagonista una actriz muy buena, que supuestamente no es árabe, porque ella es iraní y por tanto no es árabe, es persa. Golshifeh Farahani, que a mí me gusta muchísimo. Esta la vimos en Red de Mentiras, en A Propósito de Ellie, en Patterson, en Taylor Rake, en Encontrarás Dragones. Y es una actriz muy buena, que es lo mejor, la verdad, porque ofrece una mirada amable y divertida. Ella ha estudiado supuestamente en París, llega al Túnez justo después de la primavera árabe y claro, abre una consulta y todo el mundo está deseando contarle sus penas a alguien, pero claro, la realidad del mundo musulmán de Túnez, aunque sea moderado y tal, y de lo que ella conoce en París, pues da lugar a cosas divertidas. No es que sea la maravilla de las maravillas, o sea, es como ligerita, escueta, o sea, con una visión un poco...
Es comedia francesa.
Sí, cultureta. Es como comedia francesa, pero con el toque árabe ese. Para pasar el rato está bien, pero vamos, no es una maravilla.
Bueno, decíamos que teníamos un poquito de todo. Pues ahora toca una miniserie nórdica. Es decir, detectives e investigación que lo hacen muy bien, la verdad, esto los nórdicos, ¿eh? Es la miniserie El joven Valander.
¡Policía! ¿Tenemos a un poli en el barrio?
¿Había visto antes a Hugo Lundgren?
No.
¡Atrás!
Valander, no deje de ir a terapia.
Lo quiero en el caso. Le pido que se plantee si de verdad quiere ser inspector.
Bueno, a mí me gustan mucho este tipo de series nórdicas. Sí. Está muy bien.
Y a quien haya leído las numerosas novelas sobre Kurt Wallander de Henning Mankell, pues es un desafío, porque esta serie lo imagina de joven en la actualidad. Es decir, ¿cómo sería Wallander, ese policía quemado que describen las novelas?
Sí.
Novelas que, por cierto, retratan unas sociedades escandinavas también muy quemadas, muy deshumanizadas, a pesar del mito del estado de bienestar. Y la idea es, ¿cómo sería Wallander si comenzara su carrera policial en el Malmo actual? Con un montón de follones y sobre todo con un caso, el inicial, muy fuerte, como suelen ser estas películas, que es una es como una especie de atentado terrorista, o eso lo parece, que genera movimientos de la extrema derecha contra los inmigrantes ilegales, mecenas que no se sabe si lo son o no lo son, policías corruptos, políticos corruptos, lo de siempre.
Sí,
más
todo,
o menos
todo
bien
el contexto
llevado
del caso complicado socialmente. Esto y demás. Sí,
con
sí,
un
sí.
director noruego y otro sueco que lo hacen bastante bien, la puesta en escena es buena. Son 6 capítulos que se desarrolla bastante bien. El guión es convencional, porque quien haya visto películas policíacas no aporta grandes cosas. Tiene buenos personajes, sobre todo actores secundarios. El que hace de su jefe es magnífico. El tono es el esperado, violento, pero sin demasiadas sordideces. Y la pena es que el protagonista le falta un poquito de carisma, Adam Paulson, y que luego es peor que la serie protagonizada por Kenneth Branagh con cada una de las novelas de Henning Mankell. Claro, Branagh es muy bueno y entonces estás comparándola constantemente, ¿no? Y también me parece mejor La Unidad, la serie española, que sería equivalente un poco por el tono y por el estilo a esta película, El joven Wallander.
Bueno, vamos con una película de animación que mezclada también con imagen real, ¿no? Es algo parecido a Dumbo, un gorila de circo que se pone a investigar su pasado, el magnífico Iván.
¿Por qué querrán tener a un gorila enfadado?
Porque es una espalda plateada.
Aterroriza a los humanos.
No eres aterrador.
Somos familia, estamos juntos en esto.
El magnífico Iván.
¿Se parece o no se parece a Dumbo?
Se parece porque la directora, que es Tea Sherrock, que es una londinense que había hecho Antes de ti, antes de ser directora fue directora artística. Entonces el look que ha montado, la magia, porque son animales que hablan, se parece bastante a la de Dumbo. Se basa en un caso real de un gorila que fue criado en cautividad por un matrimonio y que le tenían en una atracción, una especie de gran centro comercial, muy cuidado y muy bien, ¿no? Y de pronto se dieron cuenta que comenzaba a pintar y dedujeron que es que quería ser libre. Y entonces, bueno, no cuento cómo evoluciona, pero aquí hablan los animalitos. Y entonces él habla con la gallina y con una elefanta y con... ¿Qué ventaja tiene esto? A mucha gente esto le echa para atrás. Sí. Pero es que está muy bien escrito el guión, es muy divertido. Y luego los doblajes originales son de morirse de risa. Hay un perro que le pone voz Danny DeVito, y luego están Helen Mirren, Angelina Jolie, Phyllida Soo, Sam Rockwell.
Sí, sí,
claro, primeras filas. Con lo cual funciona bastante bien. Y luego también el personaje real, el que lleva todo el cotarro, el del circo, es Bryan Cranston, que es un gran actor, con lo cual, muy bien. Las animaciones digitales son portentosas, son buenísimas.
Pues mira,
y luego, ¿qué pasa? Que el animalismo te puede echar para atrás. O sea, es verdad que hay una cierta defensa de los derechos de los animales, así los llaman, ¿no? Que me parece excesivo. Pero aquí hay hombres buenos, se salvan los zoos. O sea, ellos critican los animales que están en espectáculos como en circos u otro, ¿no? Pero, por ejemplo, zoos ecológicos, como aquí en España podría ser Cabárceno, sí, donde se les da libertad a los animales y están a gusto y tal. Pues bueno, eso es salvado, ¿no? A veces un poquito lenta y sensiblera, pero para los peques y para los no peques, ¿eh? A mí me ha gustado la película, y para hacer un cineforum, por supuesto, sobre animalismo, derechos de animales y tal, es magnífica.
Vamos con la española de la semana, Jero. Una comedia, un cineasta en crisis creativa que quiere tirar al mar el cadáver de su madre recién fallecida para cumplir así su última voluntad. Este es el argumento de la última película de Achero Mañas, Un mundo normal.
Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
Estás completamente loco.
Que no se puede tirar un cadáver al mar, que está prohibido.
Lo que estás haciendo es muy valiente, papá.
¿Quieres que llevemos al abuelo al mar?
Sí, Dios mío, qué locura.
Totalmente surrealista.
Surrealista y divertida y dramática. Y un buen retorno a Achero Mañas, que su quinta película, después de triunfar inicialmente con El Bola, luego bajar un poco con Noviembre, Black White, todo lo que tú quieras. Y este zaragozano, que a mí me cae muy bien, por cierto, describe las andanzas de un cineasta, el protagonista Ernesto Alterio, que está sensacional. Es un cineasta anti-televisión. Las reflexiones televisión contra cine son buenísimas en la película. Intenta tirar al mar a su madre muerta, porque era lo que ella quería, y su hija le acompaña, ¿no? La hija es la hija de Achero Mañas, se llama Gala Amiach. Es su primera película y está soberbia, porque teniendo enfrente a Ernesto Alterio, que están muy arriba. El guión tiene chispa, tiene alguna caída de tensión, alguna concesión tosca de estas más groseras, que se la podía haber ahorrado. Pero la verdad es que es divertida, emocionante, como casi todas las películas de Achero Mañas. Y luego toda una reflexión tierna sobre la familia, sobre el ir a contracorriente, que a mí me ha gustado, desde luego. Tiene un cierto pesimismo, pero bueno, está bien.
Bueno, de lo que nos queda, ¿qué podemos destacar? A ver.
Pues mira, la decepción de salir del ropero, que es, como digamos, muy políticamente correcto, con un reparto sensacional y unos paisajes desaprovechados. Es un debut de Ángeles Reine, en fin, en torno al matrimonio de dos lesbianas mayores y tal, que de pronto salen del ropero, por no decir del armario. Sí. Lo único salvable es Candela Peña, que está desatada y está muy divertida. Pero es una pena porque es la última película que rodó Rosa María Sardá. Y en Busca de Summerland le pasa lo mismo, es LGTBI en vena, con una gran actriz, Gemma Arterton, pero donde prima la ideología sobre la humanidad. Cuando eso pasa, no te digo más. Y luego, quien quiera arriesgarse, que se vaya a ver Vile o The Father, pero eso es la concesión al arte y ensayo. Y luego
bueno,
en 13...
Vile, que es un drama lituano, y The Father, un drama búlgaro.
Claro, por eso te digo. Pero sí, bueno, sí. Son interesantes películas para el que quiera arriesgarse. Claro, y luego 13TV sí que tenemos una apuesta muy buena con una buena película de submarinos.
Sí, una de submarinos.
The Widowmaker, que está muy bien. Son hechos reales del año 61 con Harrison Ford, Liam Neeson, esta buena banda sonora de Klaus Badelt. Y que la echamos, que diría mi abuelo, hoy sábado ya a las 17:45. Antes ponemos dos westerns modernos bastante buenos, Intrépidos Forajidos y Desapariciones, y después Steven Seagal. Esta semana toca pegar bofetones a Steven Seagal, El Protector y Máxima Condena. Sí. Y mañana dos comediazas españolas, Sor Citroën y Este Cura, toca un poquito así como eclesial, la miniserie. Y cuatro películas de Bruce Lee: Karate a Muerte en Bangkok, Furia Oriental, El Furor del Dragón y Juego con la Muerte. Yo no sé si dormiremos mañana después de empezar a las 6:30, acabar a las mil y monas, y con Bruce Lee, del que hemos visto hace poco la buena película sobre su maestro, o sea que...
Sí, es verdad. Oye, la de submarinos, a mí me gusta mucho, ¿eh? Esta de submarinos.
Sí. No es Das Boot, que es probablemente la mejor película sobre submarinos, pero K-19 de Widowmaker es bastante buena.
Sí, señor. Gracias, Jero, cuídate.
Gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57€ al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 12 de septiembre de 2020, en la que ya tenemos a nuestro sol dando testimonio de un nuevo día sobre nuestro país. Para no variar, hoy es un día malo en cuanto a las cifras de coronavirus en España. Nuevo récord de casos notificados en nuestro país, 12.183 casos más, casi 5.000 detectados en las últimas 24 horas. De todos ellos, la Comunidad de Madrid acapara el 30% de los nuevos contagios. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño y dice que no se plantean confinamientos.
Tal y como está la situación, el confinamiento solo se plantearía en un escenario de transmisión comunitaria descontrolada. A día de hoy, y tal y como van los datos, no es un escenario que sea contemplado.
Que Madrid tenga esta situación, que es preocupante o muy preocupante, no significa que el resto de comunidades o de los territorios en España estén mucho mejor, por desgracia. Andalucía ha registrado la mayor cifra desde el inicio de la pandemia. Cataluña supera de nuevo los 2.200 casos. En Navarra, desde esta noche, pues entran en vigor nuevas restricciones en la hostelería. También se van a limitar las reuniones a no más de 6 personas y se contemplan sanciones de hasta 300 euros por no usar la mascarilla. En Melilla, el gobierno de esta ciudad autónoma estudia solicitar también la declaración del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. Y siguen los confinamientos, los aislamientos de municipios por toda España. Por ejemplo, en Andorra, en Teruel o en Jumilla, en Murcia.
Bastante mal. Y ya no solamente por el confinamiento que implica, sino también por la economía del pueblo. Esto es un pueblo pequeño. Y es un pueblo que principalmente se vive del comercio.
Económicamente va a ser un desastre. La gente no se va a poder mover, salvo para trabajos muy puntuales, y sí que nos va a limitar bastante.
De todos estos datos, el aspecto positivo es que el virus ahora mismo se muestra menos agresivo de lo que era, por ejemplo, en el pico de la pandemia, durante el confinamiento, en los meses de marzo o abril. Menos agresivo en general, ¿eh? Pero aún así hay cerca de 9.000 personas ingresadas en hospitales por toda España y de ellas unas 1.200 están en unidades de cuidados intensivos. Tampoco es como para sacar pecho el hecho de que España sea el tercer país peor con la tasa de letalidad. Somos el tercero. Por delante, peor que nosotros, solamente están Bélgica y Perú. Así, tampoco estamos como para tirar cohetes, desde luego. Bueno, este es el estado del coronavirus en España cuando una mayoría de alumnos han ido volviendo ya a las aulas a lo largo de esta semana. En otros casos, como pueden ser el caso de Canarias o Cataluña o incluso Galicia, pues van a ir volviendo a lo largo de la que viene. Lo cierto es que no hacía falta ser un lumbreras para prever que desde el primer día íbamos a tener incidencias en las escuelas infantiles, en los colegios, en los institutos, y así ha sido. Tenemos ejemplos ya prácticamente en toda España y algunos son bastante sonados. Por ejemplo, el positivo que se ha detectado en la clase a la que acude la princesa Leonor en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid. Todos los alumnos de esa clase han quedado en cuarentena de 14 días y van a retomar sus asignaturas de forma telemática. Así que la princesa de Asturias seguirá ese mismo procedimiento que puede seguir cualquier alumno en España. Se va a someter a una prueba PCR y, siguiendo también las normas sanitarias, los reyes, mientras su hija no dé positivo o si esa prueba da negativo, pues tienen previsto por el momento mantener sus actividades oficiales. Hablando de pruebas PCR, una modificación también llamativa en el caso del personal considerado esencial y que haya tenido contacto con algún contagiado de COVID, de coronavirus. Se reducirá la cuarentena si este trabajador esencial ha dado negativo en su prueba PCR, porque hasta ahora tenían que estar 14 días confinados, esperando, aislados. Es decir, que si uno de estos trabajadores esenciales pues ha tenido contacto con una persona que se ha contagiado de coronavirus y se hace la prueba PCR y esa prueba da negativo, la cuarentena se va a reducir bastante. Hay que recordar que están considerados profesionales esenciales los sanitarios, profesores o aquella gente que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil. Este colectivo puede además tener preferencia a la hora de los análisis, igual que las personas vulnerables o quienes les atienden. El coronavirus, en definitiva, lo está abarcando todo, casi todo. También ha estado presente en la celebración de la Diada en Cataluña, una fecha que el independentismo ya se ha apropiado y que ha tratado este año de mantener activa, pues a pesar de la pandemia del coronavirus que tenemos encima. Eso sí, se ha notado bastante división ya en el bloque soberanista ante la cercanía de elecciones. Al final, las asociaciones independentistas convocaron un centenar de actos y calculan estas asociaciones soberanistas que acudieron unas 60.000 personas. A ver, en Cataluña la Generalitat no permite las reuniones de más de 10 ciudadanos, pero las autoridades independentistas no han visto ningún problema en movilizar a miles de personas para escenificar su diada, como si el coronavirus fuera a distinguir los lazos amarillos. Hasta el momento eso no se ha demostrado, que ser independentista suponga ser inmune. Eso está todavía por demostrar. Por lo demás, pocas novedades en los mensajes de esa diada. Un poco lo de siempre, pero con mascarilla. Meritxell Budó es la consejera de Presidencia de la Generalitat.
Es una diada nacional diferente porque nos encontramos en medio de una crisis sanitaria que nos ha obligado precisamente a reducir estos actos de celebración de la Diada Nacional de Cataluña. Más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa, porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados y porque lejos de frenar la represión continúa.
Más de lo mismo, diada limitada, descafeinada, incluso para los disturbios que los radicales, como siempre, protagonizaron durante todo el día y que acabaron, al final, con fotos de la familia real quemadas, con las banderas de España ardiendo y con contenedores cruzados en las calles de Barcelona. Este es el sonido de una especie de fiesta, aquelarre en Barcelona, a primera hora de la noche, con antorchas y contenedores ardiendo, con algún grito que se oía a favor de ese grupo terrorista de Tierra de Lliure. Aquí también había más de 10 personas, que tampoco son inmunes al coronavirus, pero a lo mejor sí salen inmunes a las sanciones. Por lo menos las mascarillas no habrán faltado, aunque lo de ir enmascarados a eso, a quemar contenedores, ya era antes del COVID. No ha sido por responsabilidad, vaya. Bueno, hablando de falta de responsabilidad y falta de otras muchas cosas, no sé, de educación, de inteligencia. La siguiente escena, la verdad es que se mueve entre la vergüenza ajena y el bochorno. Se ha vivido en el metro de Madrid con un grupo de tres menores. Son tres chicas que se les ocurrió la genial idea de escupir a otros viajeros de origen latinoamericano y enfrentarse a quienes les estaban recriminando su actitud. La escena la grababa otra pasajera con teléfono móvil. Eso directo a las redes sociales y de ahí ya tenemos un fenómeno viral.
La están agrediendo aquí a esta pareja. Están así, la han escupido. Esto es una agresión. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Mira, se saca la mascarilla. Ahora se saca la mascarilla. Están así, así están.
Mira, voy a meter una horca en los móviles que lo voy a meter en la cara.
No te preocupes.
En fin, lo dicho, de vergüenza ajena. Al final se ha montado una buena. La Policía Nacional ha identificado a estas tres chicas. Son dos de 15 años y otra de 16. El caso ha sido notificado a la Brigada de Delitos de Odio de la Policía Nacional y también a la Fiscalía de Menores. Y mientras tanto, el gobierno de coalición trata de dar forma a los presupuestos generales del Estado, que también están marcados directa o indirectamente por el coronavirus. A la hora de hablar de los dineros públicos es donde se está empezando a notar más tensión creciente entre los miembros del gobierno de coalición. La evidencia más clara la hemos tenido aquí en la cadena COPE, con las entrevistas de Carlos Herrera a dos miembros socialistas de este gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ninguno de los dos le ha desmentido a Carlos Herrera la posibilidad de congelar el sueldo de los funcionarios en los presupuestos. Vamos a escuchar a Calviño cuando Herrera le preguntaba eso directamente, si se va a congelar el sueldo de los funcionarios.
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
Uh-huh. O sea, eso es un sí, ¿no?
Esto es un estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores.
24 horas después, la misma pregunta, esta vez al ministro Escrivá. En este caso, echa balones fuera, pero tampoco desmiente.
Bueno, ayer le pregunté a la señora Calviño, ¿va a congelar el sueldo de los funcionarios? Se lo pregunto a usted también.
Este asunto, desde el punto de vista macroeconómico, no es muy relevante, o desde luego no tan relevante como podría ser en otras circunstancias, porque los precios, la evolución de los precios está siendo muy, muy contenida.
Ministro, ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. La reacción del socio de Unidas Podemos ante estas declaraciones o falta de desmentidos por parte de miembros socialistas al gobierno, pues ha sido la de calificar esta posibilidad como un error garrafal. Así lo hizo, por ejemplo, el ministro de Consumo, Garzón. Así están las cosas dentro del Consejo de Ministros. Y si lo tienen difícil para aclararse entre ellos, pues ya me contarás, para aclararse con los demás a la hora de sacar adelante los presupuestos. Hay muchos puntos de tensión en el gobierno de coalición, también algún punto en común. Por ejemplo, el hecho de sacar adelante a la comisión para investigar la llamada Operación Kitchen, el presunto uso de fondos reservados para espiar al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Judicialmente es un caso importante en el que está señalada la cúpula de Interior que fue del Partido Popular. Esto judicialmente, importante. Políticamente, la comisión que apoya el PSOE y Podemos con Esquerra o Bildu es el intento del gobierno para hacer oposición a la oposición y de paso extender también una cortinita de humo sobre otros asuntos como pueden ser la dudosa gestión de la pandemia o los frentes judiciales que tiene abiertos también Podemos. Por ejemplo, las dudas sobre la financiación de este partido o el último capítulo del caso Dina, lo de la destrucción de la tarjeta del móvil de esta asesora de Podemos que podría contener información sensible que luego se filtró, una tarjeta que Pablo Iglesias retuvo varios meses, que luego resultó que estaba dañada. Bueno, lo último de este lío es que el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, pues en fin, que dice ante el juez que todo era una estrategia para utilizar este caso Dina a favor del partido y presentarse como las víctimas de lo que llamaron las cloacas del Estado. Por cierto, dentro del escenario judicial hay también una sentencia que se considera histórica y es que ha venido a hacer justicia 31 años después. Una historia que comenzó un 16 de noviembre de 1989, la fecha del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en El Salvador, en la Universidad José Simeón Cañas. Aquella noche, José María Tejeira, que es también hermano jesuita, dormía apenas a 40 metros de la casa donde estaba el padre Ellacuría. En aquel momento, este hombre era un referente de la lucha por la paz en ese país centroamericano.
A las 2 de la mañana oímos un tiroteo muy intenso. Creímos que era un enfrentamiento en la calle entre la guerrilla y el ejército. Y en la mañana, cuando nos levantamos, llegó el esposo de la señora asesinada y llegó a decirnos que habían matado a su mujer, a su hija y a todos los jesuitas.
La escena que encontraron fue la de 6 cuerpos, de 6 personas acribillados por los escuadrones de la muerte. Allí estaban también los cuerpos de la cocinera Julia y de su hija Celina, de tan solo 15 años. La imagen la completaban decenas de casquillos que estaban esparcidos en toda esa escena. 31 años después, el único acusado, el coronel Inocente Montano, ha sido condenado en la Audiencia Nacional.
Que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Ellacuría Beascoechea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo.
Son los nombres de los jesuitas españoles asesinados. Se considera probado que este hombre, Inocente Montano, ordenó y orquestó las ejecuciones en un acto que los jueces aquí en la Audiencia Nacional califican de terrorismo de Estado. Es sábado, es 12 de septiembre. Hay más noticias para conocer a esta hora, levantarse bien informado. Noticias que vamos a contar en titulares de forma más breve con Carmen Ibáñez. En China ya se está probando una vacuna por spray nasal.
Sí, el gobierno chino ha autorizado las pruebas en humanos con un centenar de voluntarios. Si es efectiva, los expertos creen que podría ofrecer una doble inmunidad contra el COVID y la gripe.
A prisión, el profesor de la Escuela Taurina de Murcia.
Fue detenido el martes tras la denuncia de abusos presentada por 6 alumnos menores de edad y una joven novillera. Está acusado además de exhibicionismo y coacciones.
Localizado un hombre que estaba conduciendo con los pies en el volante en Cantabria.
Así es, la Guardia Civil además le ha localizado en la cárcel ya que había sido detenido por otras infracciones. Durante el mes de marzo grabó y colgó en las redes sociales al menos 4 vídeos en los que también conducía en sentido contrario.
También contamos, Carmen, que la previsión del tiempo, que es lo que tenemos en la previsión del tiempo, pues lo que tenemos precisamente es un tiempo apacible en casi toda España, cielo despejado y en principio estabilidad. Por cierto, que se anuncia la llegada de otra dana a partir de mañana domingo. Y hoy arranca la liga del COVID, es así. Joseba Larrañaga, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues ya está aquí. 8 semanas después de que el Madrid se proclamara campeón de Liga, vuelve el campeonato. Lo hace en un contexto delicado, habiendo aclarado los protocolos, aunque el desenlace de la pasada temporada seguirá todavía coleando, y un tanto capada porque hasta dentro de dos jornadas no veremos ni al Madrid, ni al Barça, ni al Atlético, ni al Sevilla, ni al Getafe, ni al Elche, ya que terminaron las diferentes competiciones mucho más tarde. Ha sido el verano futbolístico más extraño en el que el mercado no ha experimentado grandes cambios, porque exceptuando clubes como el Villarreal, que ha fichado mucho y a buen precio aprovechando las gangas de Mestalla, el resto ha preferido no menear las finanzas teniendo en cuenta que esta temporada los ingresos también se van a ver reducidos. No obstante, el principal foco de atención estará en el Camp Nou. Después de las semanas más convulsas de la reciente historia del Barça, el equipo comandado por Ronald Koeman vivirá un año de incertidumbres, de elecciones a la presidencia y de un futuro un tanto incierto. Las grandes estrellas rinden más cuando están tranquilas o cuando están cabreadas. Esa es una de las múltiples preguntas que nos plantea la nueva liga que ya está aquí.
Vamos con algunos sonidos que forman parte de la actualidad de las últimas horas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, responde con contundencia a Carlos Herrera, aquí en COPE, cuando le preguntan por el futuro de las pensiones.
Entre esas cosas que se consideran o se estudian, ¿también está la congelación de las pensiones?
No.
El gobierno central y el canario van a desalojar el campamento en un muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde permanecen 300 inmigrantes. Fue construido de urgencia ante la llegada incesante de pateras. Escuchamos a la alcaldesa del municipio de Mogán, Onalia Bueno, visiblemente afectada en su visita a este lugar, pidiendo soluciones eficaces ante el problema de la migración.
Cuando uno pasea por este muelle y habla con ellos, y sobre todo en la parte de las casetas con las mamás y los niños, creo que debe ser humano que se responda por parte de los superiores políticos ante esta calamidad.
Los obispos muestran su profundo rechazo a una posible regulación de la ley de eutanasia que prepara el gobierno. El cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, considera que esa ley sería la gran derrota de España.
Señor presidente del gobierno, ministros, parlamentarios que aprobaron semejante injusticia, por lo demás monstruosa, ¿están ustedes locos? ¿Han perdido la cabeza o su moral es no tenerla? Dense cuenta que ustedes, como gobierno, como parlamentarios, están para defender, proteger, tutelar el bien común.
La recta final del juicio contra Rodrigo Lanza por el presunto asesinato de Víctor Lainez, la acusación ha desmontado la defensa del acusado. Los psicólogos consideran que era plenamente consciente de sus actos.
No significa nada que les haga pensar que esta persona pudiera ir afectada por el alcohol.
¿Prueba analítica? ¿Ninguna?
Es un acto de fe, como ha dicho su perito, es bueno, de concederle credibilidad.
También decimos que no se han apreciado otras circunstancias valorables en la conducta del informado en relación con los hechos.
Rodrigo Lanza, que por cierto está acusado de matar a golpes a Víctor Lainez porque este llevaba una bandera con unos tirantes con la bandera de España. 8 y 19, 7 y 19 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
13 arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Las tardes de 13 seguirán siendo la ventana favorita de los espectadores para disfrutar del mejor cine clásico y del oeste de la historia. A las 8 y media, José Luis Pérez y María Ruiz actualizan en 13 al día el análisis de las claves del día sin perder la sonrisa. A las 10 de la noche, Antonio Jiménez y Susana Ollero pondrán rostro a un cascabel cargado de política, actualidad y nuevas secciones. Las noches de 13 cerrarán su programación diaria con el estreno de 13 en salida, la última hora de la información socio-religiosa como nunca te la han contado. 13, volvemos contigo, seguimos contigo.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos, espumosos y en todos los jamones y paletas en pieza hasta el 14 de septiembre. Descuento en cupón canjeable, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, Iván, estás por ahí, ¿no?
Aquí estamos, aquí seguimos, Ángel.
Bueno, pues con Iván Alonso vamos a dar el repaso a la actualidad a través de los ojos de las ediciones nacionales de los diferentes periódicos. Temas bastante variados, hay un poquito para elegir, aunque hay alguno en el que coinciden todas las portadas, ¿no?
Hay mucho, mucho tema hoy en las portadas de este sábado, sobre todo, eso sí, tú lo decías, hay uno que resalta sobre los demás, porque ayer fue 11 de septiembre y ayer se celebraba la Diada, el Día de Cataluña, y claro, pues varios periódicos, sobre todo varias fotos de portada, pues van por ahí, como por ejemplo el del ABC, con la foto de una de las manifestaciones de ayer en Cataluña, sentados con una mujer, con la bandera independentista catalana, y dice este diario que Diada desvaída, bronca y con el separatismo dividido, que el hastío y el coronavirus marcaron este anodino 11S en el que los radicales, eso sí, retomaron los sabotajes y la ANC sacó a 60.000 personas a la calle. Precisamente esos sabotajes, esas trifulcas son las que lleva el mundo en su portada, fotos de radicales pues quemando banderas de España, haciendo lo que hacen ellos, que tampoco hay que darles mucha más bola de lo que tienen, porque es lo que buscan, básicamente es eso, y el mundo dice la Diada de la pandemia, todos contra todos, es quizá el tema de portada, también lo vemos en El País, y la razón que más se repite, aunque es verdad que hay otro que ha llamado la atención y que ha saltado a las portadas de los periódicos y que se conocía a última hora de ayer, y que la razón le da su foto de portada, y es a la princesa Leonor, a la princesa de Asturias. Se ha convertido en protagonista porque está en cuarentena, como uno más, como cualquier otro español, porque un compañero de su colegio, bueno, pues ha dado positivo.
De su clase en concreto. Se ha mandado a todos los alumnos para casa y a recibir clases telemáticas durante 14 días. Bueno, hay que recordar que a ella, como un alumno más, tendrá que hacer una prueba PCR si ha estado en contacto con un contagiado, en este caso, pero que sus padres o su hermana, al igual que pasa con cualquier otra familia, pues en principio, mientras ella no dé un resultado positivo o si esa PCR que le van a hacer da negativo, pues sus padres o su hermana, su familia en general, pues puede seguir haciendo vida normal. Es decir, que no es necesario que se contagien. Por eso los reyes mantienen la agenda.
Eso es, sí, claro. Pero por ahora, bueno, pero es como tú decías, un caso más, bueno, un posible caso más, y si eso, pues se tendrá que hacer el PCR y demás. Eso como todo. Otro tema del día, Ángel. Condenado a 133 años, el acusado por la matanza de los jesuitas, lo contabas tú también, en la portada de la mañana del fin de semana, en la foto, es la foto principal del País, el acusado Inocente Montano, en la Audiencia Nacional con esa sentencia histórica, el asesino, entre otros, de los jesuitas de Ignacio Ellacuría, en El Salvador, en el año 1989, bueno, es uno de los temas de portada, también los planes para la vuelta al cole, que dice el País que fracasan ante el avance del virus, y luego, pues, el récord de contagios desde abril de coronavirus en España, que las cifras siguen siendo pues alarmantes, sobre todo en la cifra de positivos. Ángel, en El Mundo, sobre el caso Iglesias, el caso Dina, como se llame,
sí, Podemos tiene un lío interno, móvil, exactamente, robado, con información sensible y demás.
La declaración de Calvente, en El Mundo: Iglesias, entre comillas, no devolvió a Dina la tarjeta porque temía que la filtrara. Bueno, pues un caso, otro episodio más de este caso. Y luego, muy brevemente, Ángel, el cisma en el gobierno, lo hemos visto aquí en COPE con Herrera, varios ministros diciendo una cosa y la contraria en apenas 24 horas, por el ajuste de los presupuestos de 2021, se van a congelar los sueldos de los funcionarios.
Sigue diciendo una cosa y la contraria.
Se van a congelar los sueldos de los funcionarios, se van a congelar las pensiones, no se sabe. Bueno, cada ministro dice una cosa, si es de PSOE incluso dice una, si es de Podemos, por supuesto, dice la contraria. Eso, y luego, lo decíamos antes, el infierno que están viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la costa oeste, del fuego, porque las portadas, las fotos que llegan desde allí son tremendas. En Los Ángeles, la de la segunda de ABC, en la portada de ABC, una niebla rojiza sobre esa ciudad americana que casi la tapa por completo. Es, la verdad, bastante...
Es apocalíptico,
bastante,
¿no?
Sí, bastante increíble, sí.
Bueno, Iván, gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico desde El Bierzo, Agropopular, con César Lumbreras.